En la Argentina, las 3 y 3. Edición del jueves 27 de julio del año 2023, transitando, recorriendo la semana número 30. Y ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la Radio Pública. ¡Diario! Y estos títulos de tapa. Habló el presidente de YPF en la entrevista federal con periodistas de las 50 de la Radio Pública. Dijo Pablo González que el mundo reclama energía y Argentina tiene la energía para darle al mundo. El director y presidente del Directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, visitó los estudios de Radio Nacional para responder preguntas de diferentes periodistas de las emisoras de todo el país. Señaló que la política energética del Estado Nacional nos acompaña muy fuertemente. Para YPF dijo, este fue un año de recuperación en sus números y en su producción. Además agregó que Palermo Aike es muy importante para toda la Argentina porque va a cambiar la ecuación energética nacional. Afirmó que 2023 fue positivo respecto a los resultados y sostuvo que fue un año de recuperación en sus números y en su producción. También el presidente de YPF, en el diálogo con los periodistas de las 50 de la Radio Pública, mencionó la importancia que tiene Palermo Aike para la economía nacional y dentro de la política energética del país. Es muy importante, se va a perforar en serio Palermo Aike, va a cambiar la ecuación energética nacional. Es una necesidad para que la Argentina abastezca su mercado interno y pueda exportar, advirtió Pablo González. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, señaló que el litio está dando las divisas necesarias para estabilizar la economía. El gobernador catamarqueño, Raúl Jalil, se refirió a la inversión de los 180 millones de dólares que aportará el Banco Mundial y respaldará la construcción y operación de Alkem, una planta de salmuera de litio de grado de batería en Sal de Vida, ubicada a 4.100 metros sobre el nivel del mar, en el Salar del Hombre Muerto. Esto demuestra que la Argentina está dando seguridad para recibir inversiones. Esto genera empleo y arraigo. Estamos trabajando muy bien en lo que es la mesa de litio junto con Salta y Jujuy, dijo, representa oportunidades. El litio nos está dando las divisas necesarias para estabilizar la economía, agregó Raúl Jalil. Habló con la Radio Pública de Córdoba Leopoldo Moró. Dijo que con la nueva conducción debe recomponerse la relación entre Córdoba y la Nación. Leopoldo Moró consideró que con el triunfo de Martín Yarlora en Córdoba se abre una puerta en la provincia hacia una nueva relación con el Estado Nacional. Y luego señaló, es bueno que la nueva dirigencia cordobesa se involucre en temas nacionales. Con el aumento de la coparticipación acaba se apartó, pero con la deuda externa argentina debe involucrarse. Tenemos mucha expectativa de una nueva relación entre Córdoba y el gobierno nacional. Crece el repudio al video de Bullrich contra Cristina. Quieren el exterminio, dijeron desde el oficialismo. Funcionarios, legisladores, sindicalistas y dirigentes del oficialismo repudiaron ayer miércoles los dichos de la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, respecto de la necesidad de avanzar hacia un país con todos, a excepción de la vicepresidenta Cristina Kirchner, y advirtieron que, con esta clase de declaraciones, la oposición demuestra que busca el exterminio. La consigna de Bullrich fue pronunciada en un video viralizado en las últimas horas, en el que se ve a la dirigente sonriente junto a sus seguidores cantando que la intención de ese sector es construir una Argentina en la que estemos todos menos Cristina. Al hacerse eco de esas manifestaciones, el jefe de gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, Agustín Rossi, recordó que Bullrich no condenó el atentado contra la vicepresidenta y ahora promete una Argentina sin Cristina. Lo venimos diciendo, la derecha está cara descubierta, no hay más eufemismos. Esto cantan Bullrich y su militancia, porque es lo que quiere la oposición, el exterminio, alertó Rossi desde sus redes sociales. Por su parte, el ministro del Interior y precandidato a senador por la provincia de Buenos Aires, por Unión por la Patria, Eduardo Guado de Pedro, afirmó que en la Argentina que tenemos que construir tiene que haber lugar para todos y todas, incluso para vos, Patricia Bullrich. En tanto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, dijo que a pocos días de cumplirse un año del intento de magnicidio, la misma persona que no lo repudió en su momento, hoy continúa apuntando horror y odio, como en las épocas más oscuras de nuestro país. Puntualizó Cecilia Moró, es inadmisible que a 40 años de recuperar la democracia festejen estas expresiones que llaman al aniquilamiento de quien piensa distinto. No hay lugar para el odio. Y agregó que cuando hablamos de que en estas elecciones están en juego dos modelos de país, nos referimos a esto: la propagación del odio, la descalificación y el desprecio por los valores democráticos. Moró también pidió que los organismos de derechos humanos se sumen a un repudio generalizado, porque ya no es una cuestión política, sino un grave problema de desprecio por la humanidad digna de quien pregona el totalitarismo como ideología. El gobernador bonaerense Axel Kicillof señaló que en momentos en que está cerca de cumplirse un año del fallido atentado contra la vida de Cristina, el partido judicial no investiga, encubre, y la candidata Bullrich lo celebra de esta manera, predicando el odio y la violencia, subrayó Kicillof. El mandatario santiagueño Gerardo Zamora consideró que este tipo de mensajes únicamente podríamos justificarlo si se tratara de una arenga poco feliz, típica de alguna barra futbolera, pero no es el contexto lo que lo convierte en algo lamentable y repudiable, añadió. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti, afirmó que esas declaraciones son preocupantes y peligrosas porque promueven la violencia y la intolerancia contra una dirigente política que justamente fue víctima de un intento de magnicidio hace menos de un año. A 40 años de la vuelta de la democracia, este tipo de discursos de odio no pueden formar parte de una campaña electoral y toda la dirigencia política debería condenarlos, remarcó. El jefe de gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, señaló que la oposición representa el odio y el pasado. Queremos caminar hacia el futuro en democracia, con orden y con amor, sin violencia, afirmó. En ese marco, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, también repudió el video en sus redes sociales y aseguró que los dirigentes de Juntos por el Cambio quieren una Argentina del odio y la violencia, mientras que en el peronismo se trabaja por un país donde prime el amor y la justicia social. El ministro de Infraestructura bonaerense, Leonardo Nardini, en esa misma línea planteó que la Argentina que necesitamos es con todos adentro. no con discursos o sea, eslogan que promueven la división y mucho menos la violencia entre los argentinos. La diputada nacional de Unión por la Patria, Vanessa Siley, por su parte, también repudió la violencia expresada por Patricia Bullrich y remarcó que en el evento se la ve sonriente cantando que quiere una Argentina en la que estemos todos y todas menos Cristina. Repudiamos todo tipo de exclusión del debate político, afirmó Vanessa en su cuenta de Twitter. La legisladora porteña Victoria Montenegro, en tanto, señaló también de la misma red social que Bullrich canta por una Argentina sin Cristina, pero al mismo tiempo es quien tenía entre sus filas a dirigentes vinculados con el atentado a la vicepresidenta que no se investiga. Desde el sindicalismo se sumó el repudio el secretario general de ATE Capital, Daniel Tano Catalano, quien expresó que es imposible una Argentina sin Cristina porque ella defiende al pueblo. Desde el frente de todos, hoy Unión por la Patria, diputados instaron a condenar políticamente los discursos violentos como el de Bullrich. Diputados nacionales del frente de todos, hoy Unión por la Patria, manifestaron su absoluto repudio a los cánticos agresivos y antidemocráticos de la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, conocidos a través de un video, e instaron a todo el arco político a condenar los discursos violentos. Instamos a que todo el arco político argentino condene sinceramente estas acciones y discursos violentos que invitan a eliminar al adversario político, rememorando las páginas más oscuras de la historia, expresaron los legisladores del oficialismo en un comunicado. En el texto difundido en la tarde por la red social Twitter, los diputados recordaron que Bullrich no condenó el intento de magnicidio a nuestra vicepresidenta y señalaron que ahora arenga y legitima una Argentina sin Cristina. Lo de Bullrich pasó todos los límites, ¿eh? No se puede creer la violencia y el odio que pregona esta mujer. Una candidata o precandidata del mayor partido de la oposición no se puede expresar de esta manera tan peligrosa que lacera la democracia a 40 años de iniciada. Es una persona lacerante, Bullrich. Es una persona verdaderamente violenta, antidemocrática, que todavía hasta el día de hoy estamos esperando que repudie el intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Estamos esperando que repudie. No lo ha hecho. Y todavía estos cánticos a través de un video, un hecho lamentable que nos hace rememorar tiempos muy violentos de la Argentina, horrorosos, oscuros, que ya vivimos hace mucho tiempo. No queremos reeditar esos tiempos, señora Bullrich. Es hora de que sea un poco más seria y más responsable, porque la verdad su actitud es verdaderamente antidemocrática. Una candidata como usted, que dice ser republicano, democrática, la verdad que lo demuestra muy poco. Simplemente usted es una mujer cargada de odio, de violencia, y que está claro y palmariamente demostrado que usted no tiene límites. No tiene límites. Usted quiere terminar con todo. El gobierno alcanzó las 120.000 viviendas entregadas desde 2019. El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat alcanzó y confirmó las 120.000 viviendas entregadas en todo el país desde el inicio de esta gestión, según se informó oficialmente. Al respecto, el ministro Santiago Maggiotti expresó que trabajamos día a día para que la Argentina sea un país federal con igualdad de oportunidades para todos y todas, donde no haya ciudadanos de primera o de segunda. Y resaltó que seguimos entregando viviendas porque las necesidades y los avances de las obras no cesan con la veda, solo cesan los actos oficiales. Detuvieron en Bolivia al taxista prófugo desde el año 2015 por el abuso de una joven. Era uno de los más buscados por el Estado argentino. Tito Franklin Escobar Ailión, el taxista que estaba prófugo desde abril de 2015 como acusado de violar a una pasajera en el barrio porteño de Colegiales y por quien se ofrecía una de las mayores recompensas económicas en el país para quien aportara datos para que sea encontrado, fue detenido en la ciudad boliviana del Alto, informaron fuentes judiciales y policiales. La captura de Escobar Ailión, quien estaba primero en la lista de prófugos más buscados por la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja, se concretó en la tarde de ayer en inmediaciones del mercado de Ciudad Satélite, situado en dicha zona de la provincia de Pedro Domingo Murillo, del Departamento de La Paz, por agentes del Centro de Investigación Policial de Bolivia. Acusado de 19 delitos, Joe Lewis, o Joe Lewis, el magnate que impide el acceso al lago escondido, fue detenido en los Estados Unidos. La información que se conoció en horas de la tarde da cuenta que el multimillonario, la tarde de ayer, el multimillonario británico Joseph Joe Lewis, dueño de la estancia en Lago Escondido en el sur argentino y propietario del club de fútbol Tottenham Hotspur, se entregó a la justicia estadounidense para declarar en la causa que lo investiga por fraude financiero y traficar información privilegiada. La oficina del fiscal del Distrito Sur de Nueva York acusó al magnate de 86 años y residente en Bahamas de proporcionar información confidencial sobre empresas que cotizan en bolsa a varios allegados que obtuvieron beneficios con la compra y venta de acciones. Entre 2013 y 2021, Lewis abusó de su acceso a las salas de juntas de las empresas y proporcionó repetidamente información privilegiada a sus parejas sentimentales, sus asistentes personales, sus pilotos privados y sus amigos, dijo en una declaración el fiscal Damián Williams. Esa gente hizo entonces negocios con esa información privilegiada y ganó millones de dólares en bolsa, porque gracias a Lewis esas apuestas eran algo seguro, añadió el fiscal. El precandidato a presidente del ultrafascista Libertad Avanza, Javier Milei, criticó la propuesta económica de Bullrich al señalar que es peor que el blindaje de De la Rúa. El precandidato a presidente por la ultrafascista Libertad Avanza, Javier Milei, criticó la propuesta económica de la dirigente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y consideró que es peor que el blindaje del expresidente Fernando de la Rúa y no brinda una solución. En una recorrida de campaña por la ciudad de Rosario, Milei sostuvo que el plan de Bullrich es aún peor que el blindaje de la Rúa, ya que se endeuda para sostener una corrida cambiaria sin resolver el problema de las LELIX y con dudosa solución al desequilibrio fiscal. Abogado de empresario descuartizado cree que el autor del asesinato no actuó solo. Estamos hablando del crimen en Ingeniero Budge. El abogado que representa a la familia del empresario Fernando Alejandro Pérez Algaba, de 41 años, cuyo cadáver fue hallado el último domingo dentro de una valija en un arroyo de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, en el partido de Lomas de Zamora, aseguró que por la forma en la que fue asesinado y descuartizado, no actuó una sola persona en el hecho y afirmó que los familiares de la víctima están destruidos. El abogado Sebastián Queijeiro explicó en declaraciones a la prensa que por el tipo de delito que se cometió no actuó una sola persona, fueron varias, y se mostró confiado que en las próximas horas podría haber un imputado en el expediente. Un muerto y dos heridos de gravedad tras un ataque a tiros en un supermercado de Moreno. Un hombre fue asesinado y otras dos personas resultaron heridas de gravedad tras ser atacadas a tiros por un sospechoso que ingresó a un supermercado y comenzó a disparar en el partido bonaerense de Moreno, informaron fuentes policiales. El hecho se registró pasada las 6 de la tarde de ayer en el comercio Los Hermanos, situado en Portugal y Manuela Pedraza, en la localidad de Cuartel Quinto, en dicho partido de la zona oeste del Gran Buenos Aires. Fútbol, pasión nacional, títulos deportivos, Lautaro Villamor.
juega esta noche la selección femenina de fútbol. Se presenta por segunda vez en el Mundial, en este caso ante Sudáfrica, a partir de las 21. A las 20:45 comienza la transmisión de la radio pública en un partido fundamental. Copa Argentina, Almagro derrotó 4-1 a Excursionistas. San Lorenzo, por penales y con un batalla que fue figura, derrotó a Platense 4-3. Además, hablaremos de los amistosos que tuvieron lugar durante la jornada del día de ayer, en la cual Manchester City derrotó 2-1 al Bayern Múnich, Real Madrid 2-0 al Manchester United y el Arsenal. El equipo inglés derrotó 5-3 al Barcelona, el equipo español, y por supuesto estaremos anticipando lo que se viene este fin de semana vinculado a la finalización del torneo profesional de la Primera División, la fecha 27.
Internacional Espectáculos, a los 56 años se apagó la melancólica e inspirada voz de la irlandesa Sinéad O'Connor. La reconocida cantante irlandesa de rock y pop alternativo Sinéad O'Connor falleció ayer miércoles a los 56 años por causas que aún no se detallaron, informó la familia del artista en un comunicado. En la misiva que confirmó el deceso, publicada en la web del Irish Times de Dublín, la familia de O'Connor comunicó que con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra amada Sinéad. Su familia y amigos están devastados y pidieron privacidad en este momento tan difícil. La compositora y cantante, gran irrupción sonora en la escena musical de los 90, fue intérprete de la balada Nothing Compares to You de Prince, una de las canciones más destacadas de esa década, aunque su camino artístico estuvo atravesado por escándalos y tragedias, como el fallecimiento en enero de 2022 de su hijo Shane, de 17 años, momento desde el cual la artista no ocultó su deseo de quitarse la vida y motivo por el cual fue internada. Indonesia bloqueó la red social X de Elon Musk porque el dominio fue usado para pornografía. Actualmente los indonesios no pueden acceder a la red social, que cuenta con unos 24 millones de usuarios de los 270 millones de habitantes del país asiático. Este y otros temas habremos de desarrollar hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Y a las 3:25 de la mañana ya están abiertas las puertas de la gran madrugada Argentina. Y lo hacemos a través de nuestro buque insignia, LRA1, Nacional Buenos Aires, AM870. Con estudios centrales ubicados en Maipú 555, en la ciudad de Buenos Aires, capital federal del país. Y naturalmente nos escuchás a través de las 104 emisoras de la radio pública, distribuidas, diseminadas a lo largo, a lo ancho del vasto territorio, el bendito territorio bicontinental e insular de la Argentina. También nos podés escuchar por radionacional.com.ar, desde la computadora de tu casa, notebooks, netbooks, tablets. Y como hice previo al programa, yo desde arriba, en el celular, bajando Radio Nacional App. Escuchando con el celular es una portátil, ¿eh? Me hace recordar las viejas espica que colgamos en algún lugar de la ventana para escuchar el programa de la noche antes de dormirnos. Oh, esos días de insomnio, para escuchar la madrugada en la radio. Nuestra bella compañera, la radio, como dice Diango, ¿no?, en su canción. Nosotros somos la radio pública, ¿eh? Somos la radio más federal de la Argentina, la más importante de la Argentina, con presencia en todos lados, hasta en la Antártida Argentina. Y nuestro himno ciudadano, la milonga roja, bien tanguera, bien porteña, bien nacional, con Juan Pablo Gallardo en el piano, Ramiro Bueno en el bandoneón, y ahí se viene el Popo. Manuel Popo Gómez en el contrabajo. Y la participación especial de Augusto Argañarás en la batería. Y detrás de estos grandes artistas de nuestra música ciudadana, otros notables, talentosos, enormes, como los integrantes de la Orquesta de Cuerdas, Albino Bardaro. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres. ¡Viva el amor! ¡Viva la democracia! ¡Viva la patria! ¡Afuera los mensajes de odio! ¡Afuera los mensajes de violencia! ¡Afuera los mensajes antidemocráticos! Soy Claudio Orellano, Claudio César para los íntimos, y no necesito presentarla, porque ella es una grande, talentosa, esa voz tan seductora, tan cautivante, Sonia Cristina Ferraris. Buen día.
¿Cómo le va, Claudio César?
Muy bien, Sonia Cristina.
¿Cómo estamos? ¡Excelente madrunoche para todo el mundo!
Como verá, manejamos todos los tonos
sí,
acá.
Sí, por supuesto.
Lo hago con el príncipe, cuando llego a la radio digo, el king is in the radio, el rey está en la radio.
¡Apa! Muy
sí,
bien.
Sí, 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 saludo al príncipe con la revolución, Prince and the Revolution. Y ya nos ponemos en contacto para ver qué es lo que nos falta periodísticamente hablando. ¿Cómo anda?
Muy, pero muy, bueno, pero muy bien. Me alegro. Feliz, contenta de estar nuevamente por aquí, arrancando otro diario nacional en vuestra compañía y, por supuesto, disfrutando de lo que hacemos.
Bueno, disfrutando de lo que hacemos a las 3:30 de la mañana. Mirá qué hora, ¿no?
Sí.
En la madrugada profunda nosotros estamos con esta pila. ¿No es cierto? Una pila que nos caracteriza y que no vamos a bajar nunca, por lo menos hasta fin de año.
No, por supuesto.
Después seguiremos con pila, acá o en cualquier otro lado.
Yo creo que dejaremos justamente de tirar para adelante y de tener estas pilas el día que nos apaguen la mecha.
Claro, el día que nos apaguen, que nos quieran mojar la mecha, bueno, ahí dejaremos las pilas.
Ahí ya estamos.
Ahí dejaremos las pilas.
Este fue tema hace un rato de charla con mi mamá, hace un rato digo, ¿no? Cuando venía para la radio, que venía charlando con mi mamá por teléfono.
Ajá.
Con las manos libres, ¿no? Voy a aclarar.
Muy bien.
Van a decir,
muy
no,
bien.
Esta mina que maneja y habla.
Bueno, hay que hablar con las manos libres. Yo también a veces hablo con las manos
libres. Mi mamá me acompañó. En un momento le dije, en 20 segundos se cumple una hora de la conversación, le digo. Justo era cuando estaba estacionando, ya había llegado. Bueno, y hablábamos de esto, de qué lindo es ser agradecido.
Claro.
¿No? Porque siempre estamos mirando lo que nos falta, la mitad del vaso vacío, ¿no? Muchas veces, ¿no? Decís, che, no, pero estoy en casa y digo, ay, mira esa pared, la tengo que pintar, ay, mira el techo, ya tiene una rajadura, o mira esto, mira aquello, y no, cómo me gustaría tal cosa. Y pocas veces nos ponemos a pensar en lo que tenemos, y no me refiero a lo material, obviamente, ¿no?
Claro.
Estoy hablando de la salud, de los afectos.
Totalmente,
de los afectos reales.
Claro.
Y
de aquellos que sabés que vos cuando los necesitas están, o cuando ellos te necesitan vos estás presente.
Absolutamente, absolutamente. Y digo, qué lindo, ¿no?, es ser agradecido. Así que bueno, por eso pensaba recién cuando me preguntaste cómo estás, bien, bien, muy bien, agradecida, ¿no? Uno tiene salud, tiene los afectos, tiene
totalmente
trabajo, y me parece que está bueno eso.
Y el privilegio de poder charlar con la mami una hora. Sí, eso es un privilegio sí, notable.
La verdad que sí, notable. Esa es una bendición.
Es una bendición tener la mami y poder conversar, ¿eh? Sí. A mí, vos sabés que yo aprecio mucho eso.
Sí, lo sé.
Como cuando me hablan algunos amigos de que discutieron con el viejo algo y el viejo es un tipo de más de 80 pirulos, pero sigue discutiendo porque está brillante, me encanta eso.
Sí,
me encanta.
Claro.
Le digo, siempre le digo a estos amigos, che, pero... ponete contento que te sigue discutiendo el viejo, eso está bueno, quiere decir que el bocho le sigue funcionando. El otro día me decía una amiga, porque le cuento a una amiga, el otro día que me había pegado este golpazo, ¿no? Entonces me comenta, Maru Cisneros, la directora de Radio Nacional Córdoba, le comenté que me había pegado ese porrazo, bueno. Y me dice, ¿sabés lo que pasa, Claudio? Mirá, me dice, pronto Julio Seriani, que es su suegro, va a cumplir 90 años. Yo lo conozco a Julio, ¿eh? Hemos ido a la casa de Julio Asalta a visitarlo. Bueno, sé lo que es el tipo. Es un porteño que nació acá en Villa Crespo, pero se fue de muy joven a trabajar a Orán. Y se jubiló muy tempranamente porque laburaba de los 10 años. Se fue a vivir a Orán Salta, el tipo. Pero es muy porteño. Aún viviendo ahora en la ciudad de Salta, es muy porteño. Él se camina sus 15 cuadras, va a tomar café con los amigos del centro de Salta, vuelve. Es un fanático del Internet. Fanático de Internet, discute de política, contesta, hace análisis político de lo que va viendo en la televisión o con lo que escucha en la radio. Y me decía ella algo muy interesante. 90 años va a cumplir, la cabeza, pero totalmente fresca. Y me decía, mira, un día contó Julio que fue con los tres chicos al fútbol. Él ya era un tipo ya bastante maduro y los pibes ya eran grandes. Y de caminar tan rápido se pegó un golpazo. Entonces él dijo que muchas veces la cabeza piensa muy rápido, pero el cuerpo no funciona de la misma manera a medida que vas sumando años. Qué sabio, ¿no? Y es cierto, fue lo que me pasó a mí el otro día, ante la desesperación de no contar con los billetes, con la SUBE, con los documentos. Claro, mi cabeza funcionaba a mil, me fui rápido a casa con mi cabeza y no pensé de qué manera estaba caminando. Caminé rápido igual, porque soy un tipo así con mucha pila, con mucha... Bueno, ya sabes que tengo energía. Pero bueno, me pegó un porrazo. Entonces me decía, Claudio, la cabeza funciona diferente al cuerpo. Cuando uno va cumpliendo más años, y sí, es así, es la vida es así. Y qué sabio que Julio, ¿no? Me decía, la cabeza sigue funcionando a mil, pero nuestro cuerpo no funciona de la misma manera. Y tiene 90 años, mirá, ¿no? Es un tipo ya muy grande, Julio. Y a mí me pone contento porque el otro día me dijo que va a cumplir 90. Es un tipo al cual quiero mucho, porque recuerdo que cuando fuimos a la casa nos recibió con tanto cariño. Es de esos tipos que vos te abrazás y te emocionás, ¿viste? Te abrazás y te agarra como un sollozo porque decís, quisiera tener a este papá, quisiera tener a Julio de padre. Es más o menos eso. Entonces digo, qué bueno lo que cuenta Sonia, que venía con las manos libres, conversando con su mami. Y eso para mí vale oro, ¿eh? Son momentos que solamente uno sabe cómo los tiene que disfrutar, ¿eh? Así que bueno, valoro mucho eso, vos sabés eso.
Bueno, ¿sabes? muchas
bueno.
Gracias.
Bueno, ahí está, un momento de emoción.
Sí,
emoción,
claro, ¿cómo bien? Que no.
Después de escuchar tantas brutalidades de alguna líder política, ¿no? Que no tiene límite, ya vamos a hablar nuevamente de esa señora, que la verdad yo creo que tendría que ser sancionada, ¿sí? Yo creo que tendría que ser sancionado, aplicarle la ley de defensa de la democracia, porque es muy brutal lo que han hecho, muy brutal, ¿eh? Esto de convocar a todos los argentinos menos a una persona. Es muy brutal, ¿eh? Es de un grado de violencia inusitada. ¿Qué es lo que pretende la señora Bullrich con este tipo de mensajes? ¿Qué es lo que pretende? ¿Llevarnos a los argentinos a una guerra civil? ¿Qué es lo que pretende? Cuando ella dice que voy a terminar con todo, ¿es llevarnos a una guerra civil? ¿Qué es lo que pretende la señora Bullrich? ¿Palo y palo? ¿Por no decir otra cosa? ¿Qué es lo que pretende? ¿Hacer un gobierno autoritario? ¿Antidemocrático? ¿Pretende perpetuarse en el poder y eliminar todo aquello con la que la señora no esté de acuerdo? ¿Qué es lo que pretende la señora Bullrich? Es muy grave y lamentable, ¿eh? Es muy grave y lamentable el video de la señora Bullrich, que hasta el día de hoy no repudió el atentado contra la vicepresidenta. Creo que es la única dirigente que no repudió el atentado contra la vicepresidenta. Puede haber alguno otro más. Pero bueno, a mí me parece que merece una sanción. O por lo menos aplicarle la ley de defensa de la democracia. ¿Está? Está claro que ella está cargada de violencia, de odio, es antidemocrática, permanentemente conspirando, es brutal en sus declaraciones, hasta diría a veces ignorante de muchos temas. Lo demostró el otro día en La Rural, muy ignorante en muchos temas. Pero bueno, ya vamos a seguir abordando el tema, como corresponde. 3:37 de la madrugada, Sonia te va a contar cómo está conformado el equipo del Diario Nacional en esta jornada ya de jueves, Sonia,
El señor Gabriel Ceni nos pone en el aire en esta primera parte desde la operación técnica. En el control central nos supervisan Cristian Barrio Nuevo y Gustavo Contreras, la dupla de siempre. Nos coordina y produce Gastón Rabinovich. Allí está Lautaro Villamor, nuestro especialista en deportes. Junto a Daniel Fusillo musicalizamos nuestro diario y es David Eskenazi el encargado de editar y compaginar todo el material que llega al diario desde cada una de nuestras emisoras en el país.
Bueno, muy bien. Y te voy a decir también, Sonia, las dos líneas por las cuales la oyencia, los integrantes de nuestra oyencia, se comunican con Radio Nacional.
Nuestro WhatsApp 113-870-7485 y habilitamos también la línea nacional para recibir grabados. 0810-222-0870.
Jornada y madrugada de mucho frío, Sonia, en Buenos Aires y alrededores, pero mucho frío hoy,
8 grados tenemos de temperatura apenas. 81% la humedad, cielo ligeramente nublado, y la máxima hoy alcanzaría solo 14 grados con cielo parcialmente nublado.
Es decir, menos que en el día de ayer. Exacto. Menos que en el día de ayer, y para el fin de semana ya empieza a levantar un poco el espejaime,
18 la máxima para el sábado, 21 para el domingo y 25 para el lunes.
Bueno, muy bien. En un rato Sonia va a recorrer, además con el sulky musicalmente el país, también lo vamos a recorrer con el clima, en un ratito nomás, 3:39 de la mañana casi, vamos a escuchar al presidente de YPF, ¿te parece bien, Gabito? Estuvo en la entrevista federal, Pablo González dijo que el mundo reclama energía y Argentina tiene la energía para darle al mundo. El presidente del directorio de YPF visitó los estudios de Radio Nacional para responder preguntas de diferentes periodistas de las emisoras de todo el país. Afirmó que 2023 fue positivo respecto a los resultados y sostuvo que fue un año de recuperación en sus números y en su producción. Pablo González.
Es muy importante, yo diría, para Santa Cruz y para la Argentina, Palermo Ike. La Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos, a través de un informe que ya tiene 10 años, fue la que dijo que Vaca Muerta tenía reservas para un nivel de 150 años a este nivel de consumo en Argentina de gas, por ejemplo, o que tenía 16 billones de barriles en materia de petróleo no convencional. Bueno, a partir de que Cristina Fernández toma la decisión que toma de recuperar, yo creo que es la gran decisión. Yo creo que lo dije el día que me tocó hablar en Tecnópolis con los 100 años, que está el presidente y la vicepresidenta. Para mí es la segunda fundación de YPF, aquella decisión. Porque, ¿qué hubiera pasado si estas reservas hubieran quedado en manos de no sé quién? Porque la verdad es que el que desarrolla Vaca Muerta es YPF. El que lidera esa curva de conocimiento, digo, ese aprendizaje, esa técnica que viene de Houston es YPF. Es YPF y después vinieron las demás, ¿no? O YPF asociado con sus socios de Vaca Muerta. No sé, Chevron, ExxonMobil, Petronas mismo, la Shell si quieren. Hubo una curva de aprendizaje. Esa técnica nosotros la podemos llevar a Palermo Aike. Palermo Aike, en aquel informe año 2013, que decía que de gas había 308 trillones de pies cúbicos probables en Vaca Muerta, decía que en Palermo teníamos 130 trillones de pies cúbicos. Y donde decía que en Vaca Muerta habían 16.6 billones de barriles, ¿no? Decía que en Palermo probablemente son 6 billones de barriles. Digo, hay que perforar, en serio, es la primera vez que se va a perforar en serio, de verdad, 4.500 metros, ¿no? Con fracturas, unas 200 fracturas vamos a hacer en ese pozo. Yo creo que va a cambiar la ecuación energética de Santa Cruz, pero también va a cambiar la ecuación energética nacional. ¿Por qué? Porque tenés un mundo que reclama demanda de energía, con el proyecto GNL todo el mundo nos pregunta a nosotros, todo el mundo. Yo estuve con Massa en China, por ejemplo, con Sergio, hemos estado se nos pregunta. Con un mundo que demanda energía, nosotros en Santa Cruz, haciendo ductos más cortos, que gasoductos o oleoductos más cortos, que los necesitamos para evacuar por Bahía Blanca, sacarlo por Punta Loyola o por Punta Quilla, podemos ir al Pacífico.
Ahí está el presidente de YPF, Pablo González, en diálogo con los periodistas de las 50 de la radio pública. Habló Axel Kicillof, estuvo hoy en el programa Duro de Domar, en el canal de noticias C5N, y dijo el gobernador bonaerense, en una nota que duró 49 minutos, pero pudo extraer el príncipe lo más importante, 2 minutos 52, sacamos un fragmento, dijo, el anterior gobierno tomó la deuda y se esfumó. El gobernador de la provincia de Buenos Aires advirtió que el principal problema de la Argentina es la deuda y el Fondo Monetario Internacional. La palabra del mandatario bonaerense Axel Kicillof decía esto.
Mira, yo ya veo difícil que los que nos trajeron el principal problema que tenemos hoy, que la deuda y el fondo, ese es el principal problema que tenemos hoy, más allá de todas las situaciones, pandemia, guerra, sequía, nos dejan una deuda inmensa. Cuando un país toma deuda, en general es para aumentar la capacidad productiva y generar la posibilidad de hacer las divisas que permitan pagar esa deuda que toma. Cuando una empresa compra un equipo, pretende que con ese equipo o amplía o abre una sucursal, que con esa ampliación pueda pagar la deuda que tomó. Nosotros lo que nos pasó es que se tomó una deuda gigantesca y se fugó. No hubo... Y se constata todos los días en la provincia de Buenos Aires, no hubo 3.000 jardines, no hubo mejora en la ruta, no hubo mejora en los puertos, no hubo mejora en la capacidad exportadora, no hubo obras de riego, no hubo obra, por ejemplo, qué sé yo, hoy estábamos cerca del Salado. El Salado, que es una obra gigantesca, mucho más grande que el canal de Suez, mucho más grande que el canal de Panamá, lo que ya hemos hecho, cuando llegamos estaba al 10%, Vidal. Y ahora está el 40%, es decir que... Y había perdido los créditos internacionales para hacerlo. O sea que la verdad que es una situación muy comprometida, pero diciéndolo de una manera sencilla, yo creo que no hay sector de la sociedad que si uno le explica todo lo que está en peligro, todo lo que está en riesgo, lo que nos proponen, porque nos proponen, no sé, si el blindaje, si ir a pedir plata, vi que hay mucho misterio... Que es un verso espantoso, ¿no? Que tienen los recursos, que tienen hablado. Y bueno, se van pisando con sus propias mentiras y dificultades. Yo creo que ese es un modelo, lo que proponen, que se experimentó en los 4 años de Macri y Vidal, que fracasó violentamente, obviamente con dificultades propias, porque además lo hicieron con mucha torpeza, con mucha ineptitud, con mucha inutilidad. Pero no hay nada en la provincia de Buenos Aires, no hay sector...
¿Crees que con maldad también...?
Mirá, si en 4 años nos endeudaron primero en 100.000 palos en Wall Street y después dejaron de endeudarnos en los mercados privados de deuda porque le cerraron la canilla ahí, no porque no quisieran, viaja el entonces ministro y le dicen se acabó y corriendo sale a decir vamos al fondo, que habían dicho con cartelito no vamos a volver al fondo, toman el crédito más grande de la historia con la intención de que no se les hunda completamente el esquema que habían hecho y darle las divisas a los que habían entrado a especular a la Argentina. Fue eso, salió mal, pero estaba mal pensado. Fue un mal plan, mal aplicado.
Ahí está la palabra del gobernador bonaerense Axel Kicillof en diálogo con el canal de noticias C5N, donde diciendo que el anterior gobierno de Macri tomó la deuda y se esfumó. Claro, porque Macri recibió la guita, 45 mil millones de dólares, se la regaló a sus amigos la banquera y la fugaron. Fugaron casi 100 mil millones de dólares después. Tenemos una deuda cuantiosa, 360 mil millones de dólares gracias a Macri. A Mauricio Macri y esa manga de bandidos que lo rodean. Por ejemplo, Toto Caputo, que se hace el ofendido porque le dijeron pituquito del Barrio Norte. Toto Caputo, el gran endeudador, está ofendido porque un gobernador de una provincia... del interior, del centro del país, que le dijo pituquito del norte, del Barrio Norte. Entonces está ofendido Toto Caputo. Que Toto Caputo explique por qué financió a los delincuentes de Revolución Federal. Que explique Toto Caputo y su familia por qué financiaron a los integrantes de Revolución Federal que están implicados en el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Que explique Toto Caputo por qué lo financió. 3:46 de la mañana. España, querida.
Claudio César, vamos a pasear por el país. Lo habías anticipado hace un ratito. Por Formosa, por ejemplo, donde el cielo está ligeramente nublado, la temperatura es de 13 grados 4 décimas y el pronóstico indica una máxima de 22 grados hoy, con algunos chaparrones durante la madrugada y luego cielo mayormente nublado. De Formosa nos vamos a Zapala, en la provincia de Neuquén. El cielo está nublado, 1 grado 8 décimas la temperatura. La térmica, 4 décimas de grado bajo cero. La máxima para Zapala hoy, 13 grados, con lluvias y nevadas anunciadas durante la madrugada y parte de la mañana. Y de Zapala saltamos a San Salvador de Jujuy, donde el cielo está ligeramente nublado y la temperatura es de 9 grados 9 décimas. La máxima para hoy por Jujuy, 16 grados, con cielo parcialmente nublado. Por la ciudad de Buenos Aires tenemos el cielo ligeramente nublado y 8 grados de temperatura.
Bueno, saludamos a Daniela Batelli, Alcina Roselió, nuestra conductora de FM Folclórica, Nacional Folclórica, que cumple años. Saludos a Daniela, beso grande a Daniela, que ahí vino con su micrófono luminoso, que le va a poner a la torta, naturalmente, ¿eh? Ah, ¿querés que te encienda el micrófono? Bueno, ya te voy a encender. Ahí encendí el micrófono de Daniela Batelli. Bueno, tenemos mensajes. Basta, Villamor, basta. Tenemos mensajes de la audiencia, por favor. De la audiencia. Orden, porque vos con el otro no haces todas las cosas que conmigo, ¿eh? Con Jauregui. Así que conmigo te descarrilás. Con el otro todo buenito, hace información deportiva. Parece que le tiene miedo al pelado.
Tenemos mensajes de nuestros oyentes, vamos a poner un poquito de orden, que esto se está yendo por las ramas. Muchísimas gracias. A través de nuestro WhatsApp, qué difícil que... A través de nuestro WhatsApp nos dicen, por ejemplo, saludos, amigos del Diario Nacional, es un gusto volver a acompañarlos desde San Luis. Soy Mario con la frase del día. Mira qué linda, Claudio. Haré de mi vida una matemática. Sí. Sumaré la alegría. Restaré el dolor, dividiré las penas y multiplicaré el amor.
Muy bien, me encantó, muy bien.
Me encantó. Y eso que yo siempre me llevé mal con las matemáticas, ¿eh? Pero
¿te llevaste mal con las matemáticas?
Sí, tuve un problema durante toda la secundaria.
Ah, mira vos.
Sí, lo mío era la literatura.
Ah,
a mí
bueno,
me encantaba lengua y literatura.
Está bien.
Sí, claro.
Está bien. Yo me llevé matemáticas por no estudiar más que nada, por no prestar atención. Cuando presté atención fui el mejor alumno de matemáticas.
Mira qué bien. No, una vez que la entendías, yo cuando iba al profesor particular y preparaba la materia, ¿no? Porque
era una
me la llevaba.
Pero era una cuestión de atención. Vos sabés que yo comprobé que era una cuestión de atención.
Sí, absolutamente.
Porque dos años me la llevé y en los tres últimos años fui el mejor alumno de matemáticas. No, increíble. No,
tampoco nunca llegué a eso. Llegué siempre
después
de
tener 10 de promedio en quinto año, no lo podía creer.
No, Orellana. No,
10 en matemática, 10 en física, 10 en química, no lo podía creer.
Nunca supe de qué se trataba, tener un 10 en matemáticas, en física o en química. Bueno, seguimos. Muy buenas madrugadas, Sonia, Claudio, oyentes. Pregunta, además de repudiar los dichos de Patricia, ¿no hay nada que se pueda hacer desde la justicia? Pregunto yo, Fernanda, de Quilmes.
Sí, se puede hacer desde la justicia, citarla y rectificar estos dichos. Claro que se puede desde la justicia.
Beso grande a Pablo de Rosario. El tipo anduvo por Rosario haciendo gala de la inobjetable superioridad estética de la derecha. Y nos envía una foto de un candidato presidencial que realmente de estos, viste, de los pelos al viento que deja mucho que desear, ¿no? Es un comentario irónico.
Peluca.
Sí, señor.
Ajá.
Hola, Sonia, Lautaro, Claudio, muy buena madrugada, gracias por la compañía y que el Señor los siga guiando como siempre, atentamente, Adrián. Queridos amigos Claudio, Sonia, equipo, muy buenos días, gracias por la forma amena y divertida de informarnos, en algunos casos, aunque duela, por ejemplo, la violencia que emana de los integrantes de Cambiemos. Un abrazo fuerte y fraternal, Sofía y Alberto.
Gracias.
Viva el amor, viva Evita, viva Perón, muy buena madruñana, queridos compañeros Sonia y Claudio, aquí en Escuadrón de Tigre, Jiménez para el libro, Obregón, Sánchez y Verón, cantando el presente para el diario, el mejor programa de radio del mundo mundial, en el mejor país del universo.
Muy bien, viva la patria, el cuarteto de Tigre.
Esos son patriotas.
Estos son patriotas, viva la patria.
Vamos, gracias, gracias, abrazo fuerte a todo el escuadrón. Hola amigos de las madrugadas, Juan de General Rodríguez los saluda, buena madrugada, Claudio Rosario Soña, ya me desperté, por aquí estoy a punto de salir, siempre informándome por Nacional, ustedes son mi compañía. David de Cañuelas, Ricardo el cocinero neuquino, el amigo de Villa Langostura, también se suma por aquí. Buenas madrugadas, amistades de Radio Nacional, saludos cordiales para ustedes. Antonio de Caseros también saluda por aquí. Igual César Enríquez de San Nicolás de los Arroyos.
Bueno, vamos, 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 que va llegando rápidamente el sulky de Sonia con su luz de noche y nos lleva a recorrer musicalmente el país. Sonia, querida.
Así es, el sulky que llega desde Clorinda, provincia de Formosa, y sin escalas, de la mano de la Charo Bogarín, con este clásico de Violeta Parra. Abriendo nuestro diario de hoy, Gracias a la Vida.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Pienso
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Ranking argentino de canciones. Trovadoras y trovadores de cada región del país.
Hola, ¿cómo va? Soy Tonga Franco, cantautor de la ciudad de Reconquista, Santa Fe, y quiero compartir con ustedes mi nueva canción, Luces de Neón, que pertenece a mi próximo disco, Luna Llena, y cuenta con la colaboración de Santi Martínez, Kia y Pablo Delgado y Nasa Vidal. Espero que todos los disfruten y gracias al ranking argentino de canciones.
Que no hay canción de donde refugiarme, que nuestro mundo se ha marcado mal. El aire es rancio en un punto inestable, hasta el invierno me abriga más. Sus ojos eran como dos cristales, mi alma estaba cubierta de alquitrán. Quiso salvarme dándome una llave. Yo la dejé olvidar en algún bar. Otra vez tú y otra vez yo fuimos mordiendo una ilusión. Yo confundí la redención con esas luces de neón. Los cobardes viene a besarme antes de dormir, regando sueño, barriendo los males, negando todo e inclusive en mí. Llueven los chispas sobre los cristales, yo espero siempre en el mes de abril, en la ciudad donde la luna sabe de aquellas noches que esperé por ti. Otra vez tú y otra vez yo fuimos mordiendo una ilusión. Yo confundí la redención con esas luces de neón.
...24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Bueno, segundos para las 4 de la mañana, ¿eh? En un ratito vamos a seguir con más títulos, desarrollando toda nuestra agenda periodística musical aquí en el Diario Nacional. Vamos a hacer una pausita para las noticias, ya vamos a escuchar el top que indica las 4.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El presidente recorrió una empresa textil que hizo una fuerte inversión en tecnología. La tintorería industrial Fistex renovó su equipamiento con una inversión de 20 millones de dólares para adoptar tecnologías 4.0 de última generación que permiten optimizar procesos y tiempos de producción. El jefe de Estado dialogó con el titular de la empresa al recorrer las instalaciones, que comenzó su actividad en 2009 y concretó su modernización con el apoyo del Fondo Tecnológico Argentino. Malena Galmarini afirmó que va a ser la primera intendente mujer de la historia de Tigre. Sostuvo que defender los derechos es posible si hay un gobierno local, provincial y nacional que atienda las necesidades de la gente y que entienda que hay que resolverlas rápido. La precandidata agradeció el espacio y la participación de las más de 300 vecinas de Tigre, que pudieron comentar sus experiencias para replicar en otros barrios y expresar sus pareceres.
Deportes. Fútbol internacional. El sueño se diluye. Por ahora no se vuelven a juntar la dupla Messi
y Suárez. Renato Portaluppi, entrenador de Gremio, confirmó que el enorme delantero uruguayo Luis Suárez continuará en el conjunto brasileño hasta diciembre. Se especulaba en los últimos días que iban a formar dupla junto a Messi, tal cual lo hicieron en el Barcelona, ahora en el Inter de Miami. Jugador muy importante, marca la diferencia. Estoy hablando de esa telenovela mexicana, pero se acabó. ¿Quién dijo esto? El propio Portaluppi, y confirmó que el delantero charrúa se queda hasta diciembre, y eso trae tranquilidad al Gremio de Porto Alegre. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Salta la temperatura es de 4 grados un décimo, humedad 90%, el cielo está ligeramente nublado con neblina. En Buenos Aires la actual 8 grados, 81 es el porcentaje de la humedad, el cielo ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Con casas que reflejan su dolor de lata, un arrabal humano con leyendas que se cantan como tangos, y haya un reloj que lejos da las 2 de la mañana. Un arrabal obrero, una esquina de recuerdos y un farol. Farol, las cosas que ahora se ven. Farol, ya no es lo mismo que ayer. La sombra, hoy se escapa tu mirada y me deja más tristona la mitad de mi cortada. Tu luz con el tango en el bolsillo fue perdiendo luz y brillo, y es una cruz. Allí conversa el cielo con los sueños de 1 millón de obreros. Allí murmura el viento los poemas populares de Carriego. Y cuando allá a lo lejos da la 2 de la mañana, el arrabal parece que se duerme repitiéndole al farol. Farol, las cosas que ahora se ven. Farol, ya no es lo mismo que ayer. La sombra, hoy se escapa tu mirada y me deja más tristona la mitad de mi cortada. Tu luz con el tango en el bolsillo fue perdiendo luz y brillo, y es una cruz.
Era Verónica Marchetti abriendo la hora en el Diario Nacional con un tango del año 1943 de Virgilio y Homero Expósito, Farol.
¿Qué tal, Carol? Victoria Marchetti, ¿verdad? De Rosario, una de las grandes cantantes que nos regala Rosario. Rosario siempre está plagado de grandes estrellas, de grandes artistas, nos regala permanentemente arte y buena música, ¿eh? Y esta es una de las figuras que van emergiendo ahí en el firmamento rosarino, ¿eh? Ya hablando con Sonia le dije, bueno, tenemos que poner un día Sandra Corizo, que está junto con Lamianovich haciendo Soy Nacional, canta muy bien la Sandra Corizo, así que le vamos a pedir a Fusillo también que ponga esta cantante rosarina. Pero me encantó la Marchetti, ¿eh? A punto tal que le dije, no es la María Graña, me dice, no, esta chica Marchetti que me encanta, dijo Sonia.
Mirá, qué loco, ¿no? Corizo también es rosarina.
Es rosarina, claro, por eso la mencioné a Corizo. Uh-huh. Exactamente, ¿eh? Rosario es un abanico de talentos, ¿eh? Un abanico de músicos y artistas talentosos. 4:07 de la mañana, iniciamos ya la segunda hora, está Dalila Cáceres en la operación técnica, y le damos la bienvenida a...
A los de las 4. Buen día. Bienvenidas, bienvenidos. Una vez más, arrancamos el día juntos. Desde el Diario Nacional, para todo el país, hasta las 6 de la mañana.
Y es así. Bueno, hay que levantarse. Nosotros estamos acá con la tortita de Batelli, ¿eh? Batelli ha cumplido años, está conduciendo Nacional Folclórica, pero trajo una torta de cumpleaños, trajo bebida gaseosa, Mister Café me trajo el café para compartir con la torta, ¿sí? Todo completito, hasta agua mineral tengo acá en la mesa, estamos de fiesta. Bueno, cumpleaños Batelli, che, hay que celebrar la vida de quien cumple años, ¿eh? No todos los días se cumplen años, ¿eh? Así que celebremos la vida de Daniela, ¿eh? Y estamos acá saboreando la torta, ¿eh? Que la cortó magníficamente como cirujano el Marqués de Alfeñique. Claro, el Marqués de Alfeñique tenía que hacer eso. Agarra, no da puntada sin hilo el Marqués de Alfeñique. No da puntada sin hilo, por eso cortó perfectamente las porciones. ¿Le llevaron a Ríos arriba a Nacional Rock? ¿A Hernán Ríos le llevaron algo, alguna porción? Creo que sí.
Sí, claro.
Sí, le mandamos un beso a Hernán Ríos también,
A mí me encanta lo generoso que es Lautaro Villamor.
Muy bien.
Viste que hay gente que corta la torta y parecen laminitas, claro, de fiambre.
Claro. ¿No?
Para todos, para la gente, para los compañeros de seguridad, para Miguelito.
Ah, muy bien, para la gente de seguridad también, muy bien.
Para todos.
Me encantó eso, ¿eh?
Ahora,
bueno, muy
¿cómo
bien.
Son, no? Porque yo pensé que había una información de último momento, porque Ríos bajó corriendo. Llegó sin aliento acá. Y yo dije, ¿hubo una información o algo? No, era por la torta.
Era por la torta, claro, claro.
¡Qué maravilla!
Sí, claro. O sea,
ahora se tiene un ladrillo para una construcción, Orellano, la porción, ¿eh?
Sí, la porción es bastante...
Por eso te digo, es muy generoso.
Es muy generoso, sí, sí, la porción es bastante promiscua.
Muy promiscua.
Exactamente, muy promiscua. Te diría que tiene afrodisíaco y todo, no sé por qué. En una de esas, ¿viste?
Un caramelito, la copa.
Sí, sí.
Qué revuelto gramajo está.
Sí,
haciendo,
sí, una tocata nocturna.
Café, Coca-Cola y torta.
Torta y tocata nocturna.
Y agua mineral.
Tocata.
No, es impresionante.
Claro, exacto.
Que clausuren...
Vino para hacer quilombo, porque usted con Jauregui está bien, el otro levanta los brazos y usted se asusta.
No, ¿eh? No.
Quiere darle un abrazo así de amigo y se asusta a usted.
No, levanta los brazos para poner un poco de orden.
Claro, levanta los brazos porque le pone orden a usted. Yo tengo que empezar a levantar los brazos.
No, sí. Sí, levante.
Yo levanto los brazos.
Sí, sí.
Es más, siempre Sonia cuando viene y me da un beso.
Que...
Sonia es la mejor besadora de esta radio, quiero decir.
Título de crónica.
Quiero que se entienda esto. Cuando digo besadora, no es de las mujeres que da el beso al aire. ¿Viste que hay gente que pone la cara?
No.
¿Viste que hay gente que pone la cara? No, Sonia te da un beso.
Como
tiene que ser. Entonces, cuando alguien te da un beso como tiene que ser, vos le respondés de la misma manera.
No, por supuesto.
Ese beso cariñoso, con afecto. Mira, hay otras que ponen la cara. Entonces, cuando ponen la cara, yo también le pongo la cara. Entonces, parece, viste, que vamos por dos caminos, se bifurcan dos caminos, parece que uno se debía para un lado y el otro se debía para el otro. Porque ponen la cara. Hay algunos que ponen los puños, ¿no?
Claro.
Hay gente que pone los puños.
Claro.
¿No? Hubo ayer una persona que me dijo, no, puño, porque están todos con gripe. Perdón, yo no estoy con gripe, estoy invicto. Y hubo alguien que me dijo que se había contagiado, ¿no?
¡Epa!
Sí, 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 exactamente.
Es más higiénico.
Salió de la pista y estaba contagiado. Exacto.
Yo creo que es más higiénico el puño, ¿eh? porque bueno.
Sí, claro. Más el suyo, que está permanentemente sí. con el alcohol en
Yo tengo
en
alcohol en gel.
Sí, a propósito, me olvidé el alcohol ayer. Ah. No lo rescataron, me olvidé el alcohol ayer. No. Me acordé cuando... Te podés imaginar que estaba lloviendo. Estaba a 3 cuadras de la radio y dije, no me voy a volver por el alcohol.
Ya lo pasaron a valores, claro.
Sí, lo pasaron a valores. Sí, seguramente. Ya, seguramente. Sí, qué lástima. Usted trae el alcohol en gel, me parece muy bien.
Y crema hidratante.
Muy... ¡Ay! Mire cómo se cuida las manos.
Yo tengo... Y no le voy a decir que también... No, pues yo no voy a... Voy a esperar que él te lo muestre. Ahí está.
Mirá. Ah.
Se cuida los labios.
¡Ay,
frío,
no! Este no parece Fred Wesley.
No, y está genial.
¿Sabes quién es Fred Wesley? Fred Wesley tocaba con... Fred Wesley, ¿usted sabe quién es? Un gran trombonista que cuando tocaba se sacaba el lápiz para mojarse los labios. Ajá. ¿Sí? Porque claro, al tocar mucho el trombón se te secan los labios, sí, le va a pasar claro. a Sonia cuando toque la trompeta.
Claro, claro.
Entonces, así que se trae lápiz labial.
Yo, y acá no tengo...
Me imagino que frutado, de transparente.
De cereza.
Sí, cereza. Ah, cherry está en inglés.
Sí, medio, ¿no?
Cereza. Ahora, le quiero decir algo. Yo tengo una crema hipoalergénica en la cual me embadurno en el post-ducha.
Ah, ¿usted se embadurna como lo embadurnaron a Yrigoyen?
Pero es como corresponde, hay que hidratarse la piel.
A Yrigoyen lo embadurnaron mal, quiero decir. ¿A usted lo embadurnan bien?
Yo mismo.
Ah, usted se embadurna, se autoembadurna.
Sí.
Ajá.
En la espalda, en la todo, porque hay que cuidar la piel, es el órgano más grande de la piel.
Ah, mire usted. Por eso él dice que no hay que bañarse con agua tan caliente,
claro.
Porque te produce daño. ¿Eh?
Y si te
¿Sabes que cada vez me doy cuenta que cuando me baño el agua caliente me dura cada vez menos? Ya, o sea, hoy me duró 5 minutos nomás. Así que en 5 minutos me enjuagué, me bañé, no sé cómo
rápido.
Hice. Pues mirá que mi geografía es extensa.
Sí, claro, claro.
Es como la de Brasil, te diría yo.
Claro, sí.
¿Sí? Canta tu canción, diría Mercedes Sosa. No, sí. Canta tu canción.
¿Pueden mandar un avión hidrante?
Sí, también. Ojo, porque, ojo, claro, tienen que mandar avión hidrante en los focos ígneos que tengo en distintas regiones de mi cuerpo. Hay focos ígneos. Claro, vio cuando me enciendo, vio cuando yo escucho alguna frase violenta fuera de lugar, me enciendo.
Y
entonces
sí.
Empiezan los focos ígneos, entonces el Sistema Nacional del Fuego me manda aviones
grandes sí, claro.
Para sofocar el fuego que tengo.
Así había...
Claro, por lo menos me sofocan el fuego, no otra cosa.
Hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego, ¿no?
Sí, pero muchas veces es bueno que venga tanta agua para apagar fuego y no digo algún acondicionador para apagar malos olores.
No hay nada peor que estar sucio y maloliente y tirarse desodorante.
Por eso. Eso es terrible.
Tremendo.
Eso es terrible.
Tremendo.
Eso es terrible.
Yo no voy a decir quién.
Yo no sé por qué llegamos a esto. La verdad, pues yo tendría que decirle a la gente, hagamos de este jueves el mejor jueves del mundo.
Y se lo
¿no? Pero bueno, ya se pasó, no vamos a hacer nada.
La
bueno,
gente se está divirtiendo. Yo veo que él
viene a divertirse.
Sí.
Yo veo que Villamora, este programa viene a divertirse.
Y es el programa del que más me he divertido en lo que va
vamos
de mi vida.
Vamos a ver qué opina el señor Campana de todo esto. Seguramente el señor Campana a fin de año hará una evaluación y tendremos que dar examen ahí arriba en el primer piso con el señor Campana. Y nos va a decir qué se le va a hacer.
Si escucharon bien el programa, tienen que elevarnos la categoría.
Ah, sí, nos tienen que cambiar de horario.
Sí, no, pero si la madrugada es una maravilla.
No, ya sé que es una maravilla, pero nos podrían cambiar de horario también.
¿Usted dice?
¿Por qué no?
No, yo estoy...
No, yo me quedo,
¿Usted se queda? Santana, yo la traigo aunque sea 2 horas. Yo la quiero 2 horas conmigo.
Bueno, puede ser que metamos alguna extrita.
Sí, ¿no? alguna extrita.
Dos transmisiones.
No se me vaya, Tana, no se me vaya. Bueno, la voy a extrañar mucho, si no.
Pero usted se nos va, Orellano.
Yo no dije, capaz que cambiamos de horario. ¿Qué sé yo?
Ah.
Está bien.
Yo no sé nada, porque de acá a fin de año que pueden pasar tantas cosas.
Tantas cosas.
Yo, por supuesto que deseo quedarme en esta radio tan hermosa y tan bella y que me han tratado tan bien en todo este tiempo, así que estoy muy feliz de estar en esta radio. Así que no puedo decir otra cosa que manifestar mi felicidad por estar en la mejor radio del país.
Somos unos cuantos
que pensamos.
Hay mucha gente del otro lado haciendo...
Así que bueno.
El horario de la compañía el que hacemos.
Estamos en la madrugada profunda y es una madrugada viva y llama.
Eso está buenísimo.
Mucha llama.
Eso está muy bueno.
Por eso después lo mandan los aviones hidrantes para sofocar los focos ígneos.
Qué bárbaro. ¿Eh?
Qué bárbaro. Y el micrófono vibrador de Daniela
Martelli
y Alcina Roseló. Tremenda, hoy vino con el micrófono vibrador.
Una cosa fabulosa, el micrófono. No lo enciende porque es en forma velita, pero claro.
Claro.
Se lo compró la madre.
Hace mucho tiempo se lo compró la mamá. Sí, usted sabe, la mamá de Daniela, muy paqueta era.
Ah, sí.
O sea, muy linda y muy paqueta.
Bueno, la Batelita.
Y el papá, Horacio Batelli, fue un gran productor comercial. En Radio Rivadavia, un tipo, es cierto lo que decía Daniela recién, medía casi 2 metros.
Horacio. Wow.
Era un tipo muy... Entraba Horacio y imponía su presencia, ¿no? Horacio Batelli. Era un tipo muy, muy agradable.
Dicen que un día Rabinó le dio un cabezazo y le rompió la canilla al padre,
al padre de Batelli. De Batelli. No, Rabinó no lo conocía, padre de Batelli, en esa época. Yo no sé si Rabinó había nacido. Rabinó, dicho sea de paso, ¿cuánto cumpliste finalmente? ¿Cuántos años cumpliste? ¿34 cumpliste?
No, esos son los aportes que tiene la radio.
Viste que yo sabía que cumplías 33, 34.
Tiene moral.
¿Eh? Pasó la edad de Cristo.
Sí, ya pasó la edad de Cristo, el príncipe, ¿eh? Que se me quiere ir el príncipe.
¿A dónde?
No, él dijo que en una de esas sí.
No, pero se quedó, viejo.
Se quedó, sí. Al final el príncipe se dio cuenta que este es el mejor horario.
Hay que irse para valorar, es así esto.
Fue a algunos horarios, a otros horarios, dijo, no, me vengo a la madrugada.
Fugaz.
La paso bárbaro.
Fugaz.
Con el gordo y con la Sonia la paso bárbaro.
Yo le... Llegamos...
Con el gordo orellano la paso bárbaro. Así.
Yo le dije a Campana, ponle una pala en la puerta a las 5 de la tarde. Llega a las 6 y se va. Y llegó y se fue. Y volvió para acá.
Sí, volvió para acá el príncipe. Bueno,
siempre.
Va a hablar de deporte, digo, en algún momento, porque creo que usted está contratado para hablar de deporte y no para hablar boludeces, le digo. Dejemos por un lado. Así que, bueno. Por favor, que titule un poco con deporte.
Hoy hay un partido fundamental.
A ver, cuéntenos, porque hoy es transmisión de la radio pública.
Sergio Zarratea, Santiago Lucía, Martina Cartañá, quien les habla, la transmisión para la radio pública de Argentina-Sudáfrica, un partido fundamental para poder torcer el futuro que hasta ahora, bueno, es de no avanzar en de grupo. Pues sabes que nunca ganó un partido la selección femenina de fútbol en
bueno,
un mundial.
Lo puede ganar hoy.
Claro, totalmente.
Lo puede ganar hoy.
Así sea.
A ver si en una de esas las chicas imitan lo que pasó en el mundial de varones.
Claro, que se perdió la apertura.
Y en una se empieza una senda de victorias importantes.
Ya dijimos ante Italia, perdió 1-0, clasifican los dos primeros de cada grupo, que son 4 los participantes por grupo.
Sí.
Y Suecia es una selección muy complicada.
Claro.
O sea, es la tercera en el ranking mundial.
Sí, me habías dicho. Es la potencia, ¿no?
Sí.
Es la gran candidata, digamos.
Yo creo que la gran candidata, me parece, como está el escenario, es Estados Unidos, que es la máxima selección ganadora.
No te digo, Estados Unidos.
Claro.
Ah, mira,
Estados
vos.
Unidos es la única selección.
Claro, sí. Que ahora me estoy adentrando un poquito en el
no,
tema.
No, yo también.
Me voy a adentrar un poco más. Pero no sabía que Estados Unidos
sí.
era potencia mundial
Estados
en materia
Unidos
de fútbol femenino.
Es el máximo ganador. Ganó en 4 ocasiones.
Ajá.
Y es la única selección que llegó en todas las ediciones, por lo menos a la semifinal.
Ah, mirá,
o sea,
qué buena
diciendo.
Performance, ¿eh?
Total.
Muy bien, muy bien.
Entonces, ante este escenario...
Del equipo yankee.
Claro, ante este escenario, obviamente este partido es fundamental.
Claro.
Porque se perdió. Con Italia yo creo que la derrota se lamentó mucho, porque podría haber sido...
Claro, porque fue sobre el final, si bien Italia había jugado mucho mejor...
Exacto.
Fue sobre el final y dio más bronca quizá por eso.
Sí, porque a mí me parece que Argentina tuvo las suyas muy de manera borrosa, porque no fueron claras. Y dominó. El gol fue un golazo, ya lo dijimos, de cabeza en la ley italiana. Así que a las 21, partido fundamental de la selección femenina de fútbol. No sé si vio que se armó una especie de polémica, ya lo comentamos un poco al paso, por Yamila Rodríguez, que tiene un tatuaje que tiene Ronaldo.
Ah, sí, que hablábamos del tatuaje de Maradona y de Ronaldo, y alguien, algún solapado por ahí responsable dijo
que era anti-Messi.
Nada
más alejado de la verdad.
Nada más alejado de la realidad, totalmente.
Bueno, está hecha la invitación, en un rato vamos a hablar, porque hubo Copa Argentina... Hubo muchos amistosos internacionales, Claudio, con presencia argentina.
Bueno, muy bien. En un ratito, Lautaro Villamor con más información deportiva, 4:20 de la mañana. Vamos con alguno de los temas del día. Bueno, la Vidala del Absurdo titula Página 12 por Raúl de la Torre. Extraño argumento para sacarse el peso de haber traído al fondo, ¿no? Ahora el PRO intenta convencer a los votantes de que fue el peronismo el que trajo al FMI. No, el que trajo al FMI fue el PRO, fue Mauricio Macri. ¿Sí? Que esto quede claro. En un insólito documento difundido por la señora Vidal, se asegura, Vidal, mala gobernadora de la provincia de Buenos Aires, asegura que no fue el gobierno de Cambiemos el que inventó recurrir al fondo y que solo negociaron un crédito con él. No aclara que tomaron al país desendeudado y que ese único crédito fue el más grande de la historia. Es tremenda, Vidal, ¿eh? Es tremenda la irresponsabilidad de la señora Vidal, habiendo sido gobernadora de Buenos Aires, hoy diputada nacional, y todavía hablando y diciendo mentiras.
¿Sabes cuándo fue que Néstor Kirchner anunció la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional? El 15 de diciembre de 2005.
Mirá, exactamente.
Me acuerdo como
exactamente,
si fue
exactamente.
En 2005.
Cuando anunció el pago total de la deuda al Fondo Monetario Internacional. Y esta caradura viene a decir que el peronismo tomó la deuda. No, ustedes tomaron la deuda. Los del PRO tomaron la deuda. Ustedes volvieron a tomar la deuda y nos entramparon, ¿sí? Nos entramparon por 100 años. A toda una generación entramparon, ¿eh? Quedaron engrampadas, ¿eh? Nos engramparon con 100 años de deuda, con 360 mil millones de deuda. Es increíble, pero es una mentira tras otra de esta gente, ¿eh? Juegan con la mentira. Por favor, memoria, memoria. Recién veía ahí a López Murphy diciendo que De la Rúa fue un incomprendido. No, no fue un incomprendido De la Rúa. Fue un perverso Fernando De la Rúa. Fue un perverso. Porque el día que anunciaba el mega blindaje De la Rúa, le dijo por cadena nacional, traigo buenas noticias. Y las buenas noticias eran el mega blindaje, y luego Cavallo, ¿eh?, nos tomó todos los ahorros y podíamos sacar 300 pesos por semana. ¿Se acuerdan de eso? Cavallo, ¿no? 300 pesos por semana sacamos de los cajeros. 300 pesos por semana. Nos engramparon en el gobierno de la Alianza y ahora en el gobierno de Macri. Y todavía dice López Murphy, De la Rúa fue un incomprendido. No, De la Rúa fue un perverso, señores. Fue un perverso. Por eso se tuvo que escapar en helicóptero. Por perverso se escapó. Y vos, López Murphy, un inútil que estuviste 15 días en el Ministerio de Economía. Entonces, shut up. Por un minuto callar la boca. Cállense la boca. Por el amor de Dios les pido. Cállense la boca. Por favor. Semáforo rojo para Patricia Bullrich en una campaña que derrapa. Amplia condena a la arenga del país sin Cristina, ¿eh? Amplia condena a la arenga de Bullrich del país sin Cristina, ¿eh? Repudio total, ¿eh? Repudiamos de manera tajante la brutalidad y la violencia y el odio de Patricia Bullrich. Larreta mandó a estudiar historia a Bullrich, al blindaje lo hizo De la Rúa, no vamos a repetir eso, le dijo Larreta en la interna que tienen ellos. Santoro supera a Lustó y en el mano a mano con Jorge Macri lo obliga al boleto, y esto ya lo habíamos hablado ayer, ¿sí? En la Argentina, mirá este dato de Natalia Rizzo, radiografía del mercado laboral, atención. En Argentina los ejecutivos ganan, escuchá esto, los ejecutivos ganan hasta 35 veces más que el salario promedio. Salarios premium, ¿escuchaste? Los ejecutivos ganan 35 veces más que el salario promedio de los trabajadores registrados. Quienes más ganan son los directores ejecutivos de las empresas de más de 200 empleados, con un sueldo bruto mensual de hasta 8 millones de pesos, sin contar otros beneficios. ¿Te queda claro quiénes ganan guita acá en la Argentina? ¿Y que no la reparten? ¿Y que no quieren pagar impuestos? Salió el otro, Galperín, también criticando a la Argentina, ahora dice, ¿saben cómo calificó a la Argentina? De Peronia. De Peronia, pero Galperín no paga los impuestos en la Argentina. Vive en Uruguay. Se fue a vivir. Muchachos, no hagan más nada por Mercado Pago. Sálganse de ese sistema. Porque le hicieron ganar mucha guita a este sinvergüenza que no paga los impuestos en la Argentina. Galperín es un sinvergüenza. Llama a la Argentina de manera despectiva Peronia. No paga un impuesto el señor Galperín. No hay que pagar por Mercado Pago. Dejen Mercado Pago. Porque le hacen ganar guita a ese sinvergüenza canalla de Galperín. Es un sinvergüenza canalla. Es otro canalla más que conformó todo el círculo áulico de quien fuera presidente hasta el 2019, el señor Mauricio Macri, con toda esa banda de canallas que endeudaron el país. Nos engramparon por 100 años y todavía todavía tienen ganas de hablar. No, no tienen un, pero un, a ver, un hilito de vergüenza no tienen, ¿eh? Un hilo de vergüenza. La verdad que te sacan. Yo con esa gente no dialogo. Con los enemigos de la patria no se puede dialogar. Vamos a hablar del litio. Habló el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. El litio está dando las divisas necesarias para estabilizar la economía. El gobernador catamarqueño se refirió a la inversión de 180 millones de dólares que aportará el Banco Mundial y respaldará la construcción y operación de Alkem, una planta de salmuera de litio de grado de batería en Sal de Vida, ubicada a 4.100 metros sobre el nivel del mar en el Salar del Hombre Muerto. Esto demuestra que la Argentina está dando seguridad para recibir inversiones. Esto genera empleo y arraigo. Estamos trabajando muy bien en lo que es la mesa del litio junto con Salta y Jujuy. Raúl Jalil.
Bueno, primero, Catamarca y la Argentina también está recibiendo, junto con Salta y Jujuy, que hemos formado la mesa de litio, importantes inversiones, no solamente de Alkem, en este sentido que yo no sabía que el Banco Mundial le prestaba a los privados. Bueno, es el primer préstamo que le hace a una empresa privada de litio en la Argentina, o sea que para nosotros un orgullo. El CEO de la empresa es argentino, Martín Pérez Solal, y en ese sentido yo he recibido a los funcionarios del Banco Mundial hace unos meses, y eso también demuestra que la Argentina y Catamarca y bueno y la provincia de Jujuy, Salta, como San Juan, como Santa Cruz, somos seguras, damos seguridad en lo que se refiere a las inversiones, así que esto es generar empleo, generar trabajo, generar empleo para la mujer, arraigo también. Mire, yo justo ahora estoy con la empresa Posco y con la empresa Leiden, que también está trabajando en una fusión con Alkem, para empezar a trabajar en un proyecto que sería el Camino de la Puna, que sería unir Antofagasta de la Sierra con San Antonio de los Cobres, con Gustavo Sáenz. O sea, la calidad de vida de la gente está cambiando, estamos realizando obras a través de un fideicomiso que nunca se han realizado, estamos generando empleo, y ayer estuvo Roberto Salvarez en Catamarca con otra empresa también, trabajando también en la cadena de la industrialización del litio, que bueno, YPF está trabajando muy bien con su presidente, así que bueno, muy contento de poder llevar adelante González, muy contento de poder llevar adelante, también está haciendo YPF exploración en áreas que hemos dado de la empresa Camien de Minera de Catamarca. Así que bueno, antes la gente se iba al sur a trabajar en Tinogasta, hoy está regresando, y esto son oportunidades, arraigo, mejor calidad de vida para todos los catamarqueños y catamarqueñas. Y aparte yo sostengo que tanto el litio como el gas, el petróleo no va a dar o no está dando, porque vamos a duplicar el año que viene la exportación de litio, etcétera, de petróleo también, las divisas, que bueno, lamentablemente el cambio climático nos ha pegado mucho con la sequía, necesaria para terminar de estabilizar la macroeconomía, ¿no?
Ahí está la palabra del gobernador Raúl Jalil. El litio está dando las divisas necesarias para estabilizar la economía. Desarrollan técnicas de avance, técnicas de fabricación de un insumo para baterías de litio. 4:30 a.m, la doctora en química y jefa del proyecto Litio de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Ana Boe, habló sobre el desarrollo de técnicas de fabricación de un insumo clave para baterías de litio. La Argentina es el cuarto productor mundial de litio después de Australia, Chile y China, y es el segundo país con más recursos de ese mineral después de Bolivia. Las reservas se concentran en Catamarca, Salta y Jujuy. Esto decía Ana Boe en diálogo con LRA3 Nacional Santa Rosa.
Imagínate que en este momento todas las baterías que nosotros utilizamos para los celulares, todavía en el país no hay tanta trayectoria con respecto a los autos, pero tampoco respecto a utilizar las energías renovables, pero distintos dispositivos electrónicos que llevan baterías son generalmente baterías de ion litio. Entonces, en este momento todas esas baterías las compramos en el exterior. O sea, nosotros no producimos en el país aún como para abastecer ni siquiera el uso interno, ¿no? Ni pensarlo en exportar, pero por lo menos lo que usamos todos los días. Uh-huh. Es importante porque no solamente por el hecho de que en algunas aplicaciones estratégicas, por ejemplo, podríamos hablar de las baterías que se usan en el plan Antártida, ¿no? Uh-huh. Dependemos de que nos vendan esas baterías. Entonces, si nosotros podemos producir, aunque sea aquellas para usos estratégicos, uh-huh, tenemos un grado de independencia tecnológica que nos puede llevar al día de mañana a abastecer todas las baterías que se utilizan en el país sin depender del exterior y dándole un gran valor al mineral que es nuestro.
La palabra de Ana Boe, la doctora en química y jefa del proyecto litio de la Comisión Nacional de Energía Atómica, en diálogo con la Radio Pública de Santa Rosa. Habló Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, al señalar que Patricia Bullrich fue funcionaria del Dream Team de los peores presidentes. El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, dijo que la oposición, la de Juntos por el Cambio, no es más que frases contundentes y rimbombantes carentes de contenido. Berni llegó a Bahía Blanca para anunciar la puesta en marcha del sistema de comunicación interno para la policía con el fin de evitar que esos mensajes puedan ser captados por quienes cometen delitos. La palabra de Sergio Berni en diálogo con LRA 13 Nacional Bahía Blanca.
La oposición no es más que frases contundentes y rimbombantes carentes de contenido. Cuando usted le pide a cada uno de esos candidatos que se explaye, que fundamente, que explique, y que explique por qué no lo hicieron cuando fueron gobierno, pues sobre todas las cosas, ¿no? Porque hasta nos toman el pelo, y eso es subestimar el intelecto del votante argentino. Me parece que no se puede subestimar de esa manera, la gente no es tonta, hablan, como dije recién, muy rimbombantemente, carentes de contenido, y por sobre todas las cosas, la pregunta es, ¿por qué no lo hicieron cuando fueron gobierno o cuando son gobierno? Uno le escucha a Larreta hablar de seguridad y parece que no viviera en la ciudad de Buenos Aires, parece que viviera en Marte, pero bueno, eso la gente no es tonta y sabe cómo abusan de su confianza. Me parece que a diferencia de la campaña de hace 8 años atrás, cuando el PRO decía y prometía todo lo que iba a hacer e hizo lo contrario, en esta campaña por lo menos tienen la transparencia de decir exactamente lo que piensan, ¿no? Por eso todo el mundo, más que propuestas, parecen amenazas. Te voy a cortar esto, te voy a sacar el otro, voy a achicar el gasto, lo único que hace es aflorar esa personalidad que lo ha dejado demostrado cuando fue funcionaria de Menem, cuando fue funcionaria de Dualde, y cuando fue de la Rúa, y cuando fue funcionaria de Macri, porque no nos olvidemos que Patricia Bullrich tuvo el privilegio de formar parte del Dream Team de los peores presidentes de la Argentina. Así que habría que haberle preguntado por qué no hizo todo lo que dice que va a hacer cuando tuvo la oportunidad de hacerlo.
Duro, Bernie, le pegó, como le tenía que pegar a Patricia Bullrich, fue funcionaria del Dream Team de los peores presidentes, sentenció Sergio Berni en diálogo con Radio Nacional Bahía Blanca. Vamos a escuchar ahora a Pablo Bertinat, el ingeniero electricista, docente e investigador de la UTN, Universidad Tecnológica Nacional, analizó la situación que atraviesa el planeta respecto al recalentamiento global. Dijo, tenemos una mirada muy esquizofrénica sobre el cambio climático. Dialogaba de esta manera Pablo Bertinat con Radio Nacional Roberto Fontana Rosa.
Es muy difícil hablar de los tiempos que pueden llegar a quedar, ¿no? El tema podríamos plantearlo de la siguiente manera, tal vez. Sabemos que el calentamiento global existe, que está ocurriendo, que es cierto, se discutió mucho sobre esto. Sabemos que es producto de la actividad del hombre. Sobre esto hubo muchas discusiones también, si era un fenómeno natural, etcétera. Esto ya hoy en día quedó corroborado ya hace casi más de 15 años por el panel intergubernamental de cambio climático, y sabemos que entre las causas principales tiene que ver con la emisión de gases de efecto invernadero, que a nivel mundial más de casi un 70% de esas emisiones se deben al sistema energético, o sea, básicamente la utilización de combustibles fósiles. Sabemos que es un proceso gradual, que va creciendo permanentemente, y sabemos también que tiene una inercia fuerte, o sea, que aunque hoy bajemos prácticamente la utilización de los combustibles fósiles drásticamente, los impactos del proceso de calentamiento global y cambio de clima se seguirán manteniendo por años, tal vez décadas. Dicho esto, cuando se discute en Naciones Unidas todo el tema del cambio climático y las metas vinculadas al cambio climático, se hablaba de establecer procesos y mecanismos de mitigación, que se denomina, o sea, de ataque a las causas del cambio climático, que, por ejemplo, intenten lograr que la sobretemperatura en el año 2050 contra la del al principio de la era industrial no supere los 2 grados centígrados. Hubo también metas que eran más ambiciosas y que planteaban, por ejemplo, que no se supere el grado y medio con respecto a la era industrial. Estamos aproximadamente en un poco más de un grado con respecto a la era industrial, con lo cual estamos diciendo que si quisiéramos abordar las metas de Naciones Unidas, debiéramos por lo menos intentar no superar los 2 grados. Ahora, el no superar los 2 grados de sobretemperatura al 2050 es un nivel de desafío altísimo, sobre el cual no tenemos dimensión.
Ahí está la palabra de Pablo Bertinat, docente e investigador de la Universidad Tecnológica Nacional, analizando la situación que atraviesa el planeta respecto al recalentamiento global. Habló Damián Celsi con Nacional Rock, dijo: estuvimos siempre con Cristina, el intendente es del espacio de Alberto, refiriéndose a Juanchi Zabaleta, intendente de Hurlingham. Damián Celsi es precandidato a jefe comunal en ese partido que competirá contra Juanchi Zabaleta, actual intendente y ex ministro de Desarrollo Social. Sobre las motivaciones de la candidatura, Damián Celsi señaló: tenemos diferencias de trayectoria política y de gestión con el actual intendente, nosotros siempre estuvimos con Cristina, el intendente actual forma parte del espacio de Alberto Fernández, del presidente. Celsi remarcó el problema sanitario en el municipio y propuso la creación de un centro de salud mental con psicólogos y psiquiatras gratis para los vecinos. El diálogo de Celsi con Nacional Rock.
Mira, nosotros tenemos acá la responsabilidad gigantesca de llevar al peronismo de Hurlingham a la victoria, eso es lo que yo siento. Y además tenemos la responsabilidad gigantesca de aportar todos los votos que se pueda a la candidatura presidencial de Sergio Massa, porque necesitamos que el próximo presidente que asuma el 10 de diciembre de este año sea peronista. Y esto lo digo reconociendo el gran aporte que hizo y hace Juan Grabois en la lucha contra la persecución de la vicepresidenta Cristina. En definitiva, nosotros tenemos que ganar esta elección. Lo que tenemos enfrente es una derecha, el macrismo, digamos, simplemente el macrismo, no hay que dar tanta vuelta, es el macrismo que quiere volver a seguir haciendo daño y lo hace, y ahora ellos tienen una disputa interna de poder por ver quién es el que hace más daño de la mejor manera, más profundo y más irreversible, y eso es todo lo que ofrece la oposición. No son, son amenazas, no propuestas, como dijo bien Axel. La verdad que para nosotros es crucial hacer todo lo que sea necesario para que gane el peronismo. Eso no está fuera de cualquier debate. Es más, es lo único que siempre nos ha movido a nosotros. Siempre la responsabilidad enorme de trabajar por el conjunto y no lanzarse en aventuras individuales que hagan perder al peronismo.
Ahí está la palabra de Damián Celsi, precandidato a intendente de Unión por la Patria por el partido de Hurlingham va a competir contra el actual intendente Juanchi Zabaleta. Habló Leopoldo Moró, título del Diario Nacional con Radio Nacional Córdoba. Con la nueva conducción debe recomponerse la relación entre la provincia mediterránea y la nación. Moró consideró que con el triunfo de Martín Yarlora en Córdoba se abre una puerta en la provincia hacia una nueva relación entre el Estado Nacional y Córdoba. Luego señaló, es bueno que la nueva dirigencia cordobesa se involucre en los temas nacionales. Leopoldo Raúl Guido Moró.
En primer lugar, entendiendo que lo que hay que medir son los resultados y no los títulos de los diarios, y mucho menos cuando esos medios están monopolizados por un medio hegemónico de la ciudad de Buenos Aires, también en este caso por el centralismo porteño, que han tendido sus tentáculos hacia el resto del país y particularmente en Córdoba, generando este prejuicio. Entonces hay que pensar en los resultados concretos de lo que han sido las distintas etapas de gobierno. Por ejemplo, hay que pensar, ¿qué le dejó el macrismo a Córdoba entre el 2015 y el 2019? ¿Qué le dejó? Además de la deuda externa que le dejó a todos los argentinos, incluyendo los cordobeses, ¿qué obra importante le dejó? Y pensar hacia atrás, ¿qué obras importantes le dejó esa etapa del 2003 al 2015 a los cordobeses? E incluso hoy, a pesar de todas las dificultades, hay proyectos concretos, por ejemplo, la creación de la Universidad de San Francisco, que no podemos llevar adelante por el bloqueo sistemático que hace el macrismo en la Cámara de Diputados para que podamos aprobar esta iniciativa.
¿En cuánto tiempo llegó a ser la de Río Tercero, no? Pese a que la habían impulsado los propios dirigentes del radicalismo, en parte, no solamente ellos, pero en parte.
Exactamente, bueno. Entonces, empezar a medir todas esas cuestiones y no comprarse un pleito que les ajeno. ¿Por qué se van a comprar el pleito de Clarín, los cordobeses, el pleito de Clarín contra el peronismo y contra el kirchnerismo? ¿Y por qué se van a comprar los intereses del macrismo en contra del peronismo, en una actitud de persecución incluso que alcanzó límites inconcebibles en el periodo de Macri? No tienen por qué comprarse ese pleito. Entonces me parece que razonando desde ese lugar, uno puede comparar que hubo errores durante la gestión anterior del kirchnerismo, sí, claro que los hubo, pero de ninguna manera esos errores fueron contra los intereses del pueblo de Córdoba, como no fueron contra los intereses del pueblo argentino.
Ahí está la palabra del diputado Leopoldo Moró en diálogo con la Radio Pública de Córdoba. Con la nueva conducción debe recomponerse la relación entre Córdoba y la Nación, con el nuevo gobierno de Martín Yarlora, concretamente. Habló Marcos Farina, quien es secretario de Articulación Interjurisdiccional del Ministerio de Transporte de la Nación, dijo, estamos trabajando para que Sergio Massa sea presidente. Estamos trabajando en todo el territorio provincial con los compañeros peronistas, esto es Córdoba, con todos los que se quieren sumar y con todos los que están enojados con el gobierno cordobés por estos coqueteos de Juan Schiaretti con Horacio Rodríguez Larreta. Marco Farina dialogaba con Radio Nacional Córdoba.
Y estamos trabajando fuertemente para que Sergio Massa sea el presidente de todos los argentinos, estamos convencidos, y bueno, estamos trabajando en todo lo que es el territorio provincial, con los compañeros peronistas, con todos los que se quieren sumar, con todos los que están enojados con el gobierno provincial por estos coqueteos del gobernador hacia Cambiemos, que se sumen a trabajar para Massa presidente, ¿no?
Bien. Ahí está la palabra del secretario de Articulación Interjurisdiccional del Ministerio de Transporte de la Nación, Marcos Farina. Estamos trabajando para que Sergio Massa sea presidente en la provincia de Córdoba. Habló José Simonella también con la Radio Pública de Córdoba. Hoy somos el principal deudor del fondo, dijo Simonella. Analizó la conducta del Fondo Monetario hacia la Argentina al expresar el organismo está siendo más prudente de lo que acostumbra ser porque está pagando el pecado original de habernos sobreendeudado mientras somos el principal deudor del fondo. La palabra de Simonella con LRA7, Nacional Córdoba.
No, yo creo que está siendo más prudente de lo que acostumbra a ser, porque está pagando un pecado original que fue habernos sobreendeudado, ¿no?
Uh-huh,
entonces,
sí.
Claramente el sobreendeudamiento pesa sobre sus espaldas también. Hoy somos el principal deudor del fondo. Y el fondo puede, como decía el dicho, ajustar, pero no ahorcar, digamos, ¿no? Porque lo peor que le podría pasar al fondo en este momento es que Argentina tenga una debacle por una corrida cambiaria como consecuencia de poner condiciones que no se pueden cumplir. Pensa condiciones que logró Guzmán en la negociación con el fondo en términos de acumulación de reservas, de disminución del déficit y de disminución de la emisión monetaria, fueron bastante laxas para lo que el fondo está acostumbrado y para lo que la ortodoxia, digamos, de económica indicaría. Y así todo no la pudimos cumplir. Es cierto que la sequía se metió en el medio, pero la sequía vino a terminar una mala praxis que los argentinos, o que la política argentina hace habitualmente, que es gastar más de lo que puede y de lo que corresponde, ¿no?
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
...4:47 de la mañana, Sonia querida.
Claudio César, vamos a seguir paseando por el país. Nos vamos a Bahía Blanca, donde el cielo está algo nublado. Mira qué fresco que está por allí. 1.6° la temperatura. 0 la térmica, la humedad 92%. Y se anuncian lluvias durante la mañana y también durante parte de la tarde. Por Bahía, la máxima rondaría los 9 grados. En Córdoba, ahora el cielo está cubierto. 8.2° la temperatura, la máxima para hoy 20 grados, con cielo parcialmente nublado. Y en San Luis, ahora, el cielo está algo nublado, con 5.6° de temperatura, 4 de térmica y 55% de humedad. La máxima para hoy por San Luis, 20 grados.
Bueno, más agradable que nosotros, ¿eh?
Sí, claro.
Mucho más agradable.
Aquí tenemos el cielo algo nublado, 7.4° la temperatura, la humedad 80% y esperamos una máxima de 14 grados.
Bueno, 14 grados, así que atento a estar abrigadito a la tarde también, porque seguramente va a haber viento, ¿eh? 4:48 mensajitos.
Que han llegado a través de nuestro WhatsApp, nos dicen, desde el hipercinismo, la pura hipocresía de Patricia Bullrich nunca podría redimirse de sus malvadas, violentas entrañas políticas, cuando ella misma, muy distorsionante y peligrosa, nos habla de paz, justicia, libertad, amor, ecuanimidad, derechos humanos, orden y patriotismo nacional. Gracias por leerme, Antonio de Caseros. Gracias a vos, Antonio, por sumarte como siempre. Buen día, compañeros queridos. Desde mi lugar va un abrazo enorme. Por más que la justicia llame a retractarse a la señora Bullrich por sus ataques, lo dicho, dicho está y no hay vuelta atrás. Es lo que piensa con su cabeza y con su corazón, además de sentirlo. Es una vergüenza. Nuevamente un abrazo. Nuestro querido Emilio, el compañero de Luján, allí en San Luis, desde la Reserva Punta del Agua. Delmo Enrique nos escribe desde Córdoba. Hola, ¿cómo están? Gracias por la compañía de siempre. Gracias por la calidad y calidez. Que tengan un gran día. Delmo, abrazo fuerte para vos también. Buenos días, Claudio, Sonia. Segunda vez que los escucho.
Ajá.
Desde Bahía Blanca. Me encanta su programa y las pilas que le ponen. Saludos, Néstor.
Bueno, Néstor, abrazo grande, gracias, querido. Un gran abrazo, ¿eh?
Gracias, querido compañero, que nos sintoniza a través de nuestra LRA 13. Por aquí nos dicen buen día, Sonia, Claudio. Mira, cerquita a Bahía Blanca. A todo el equipo de Radio Nacional, escuchándolos e informándome con ustedes, Luis Alberto Weingart, el ex antártico de los pagos de Algarrobo. Fuerte abrazo. Gracias, Luis Alberto. Buen jueves, Claudio, Sonia. Qué gusto escucharlos. No sé si habrás tenido de gobernadora Vidal el peor gobierno de la historia de la provincia. Nunca en 4 años nos recibió y no nos permitió paritarias, igual en salud y seguridad. Abrazo fuerte para cada uno de ustedes, el profe, nuestro profesor José Luis de Miramar.
José Luis Aguilera, un beso grande, José Luis.
Alberto de Malargüe, buen día, Sonia, Claudio, gustazo escucharlos como siempre. Es increíble cómo se pasan las semanas. Gracias por la compañía en mis madrugadas. Abrazo. Bueno, muchísimas gracias a nuestro querido amigo Malarguino, como siempre, prendido al Diario Nacional.
Bueno, muy bien, compañeros y compañeras que se suman al Diario Nacional, nos acompañan cada madrugada de 3 a 6 aquí en la Radio Pública, y ha llegado el momento del maestro.
Claro que sí. Bueno, él es un gran referente de nuestro folclore, recorrió por más de 50 años el país y gran parte del mundo, ¿no? Compartiendo sus historias a todo el público, historias de nuestra Argentina profunda. Así que si les parece, vamos a disfrutar de estas historias de la Pampa Húmeda junto a Luis Landricina.
Yo le voy a contar un cuento en base al absurdo. O sea, el absurdo total viene de esta forma de fantasía. Y vuelvo al boliche campo. Boliche campo, ladrillo asentado en barro sin revocar, todo lo que le conté antes. Mostrador y dos paisanos acodados con 8 ginebras adentro y 2 para entrar. Acodado ahí los ojitos como puñalada en tarro de lata, ¿no? Eran 2 rayitas. Después de la 4ª ginebra el paisano ya ha hablado todo lo que tiene que hablar y el diálogo es más o menos así. Está acodado. Mira, y por ahí dice, está lindo. El que está ahí al lado, acodado de acá, le dice, así es la cosa, sí señor. Pasan 10 minutos más y este otro vuelve a contestar. Sí señor, cómo no, así es la cosa. Sí. A los 10 minutos este vuelve a decir, está lindo. Pueden estar horas así. Estaban los 3, incluido el bolichero aburrido como petiso en desfile. En un momento dado, contra la luz de la puerta de entrada, aparece un paisano bien plantado, 1.90, 1.95, unas espaldas tremendas. Entró de canto por la puerta. Bota, espuela, corralera, faja, cuchillo atravesado a la espalda, poncho a la izquierda y sombrero bien calzado y con toda el ala para atrás como para tomar leche en tarro. Todo paisano que se precie de educado suele decir cuando va a entrar a un lugar cubierto, permiso, voy a adentrar, y se saca el sombrero. Este ni dijo ni permiso, ni voy a adentrar, ni se sacó el sombrero. Entró. Los 2 borrachos lo miraron así. Y lo vieron y se miraron entre los 3 con el bolichero como diciendo, acá va a haber lío. Porque entraba de pesado el tipo. Llega al mostrador, como los 2 borrachos lo molestaban, los apartó como a 2 libros. Tenía unas manos, parecía máquina de escribir el loco. Calza las manos acá, sí, que es la pose que tenemos para hacer pinta. Lo mira fijo al bolichero y le dijo, ginebra doble. Al bolichero se le aflautó la voz del julepe. ¿Ginebra? Y este no se le movía una pestaña y le dice, ginebra.
¿Doble?
Llene el vaso, no sea pavo. ¿Ustedes saben lo que es en el campo que a un tipo le digan no sea pavo delante de los demás? Es para sacar el cuchillo y decirle, salga para afuera y repita. El bolichero se hizo como que no había escuchado nada. Abrazado a la botella le sirvió. Llenó el vaso y el paisano recién llegado se lo toma de un solo saque y lo deja otra vez. Llena de vuelta.
Se quiso hacer el gracioso el bolichero.
¿Otra vez ginebra? Otra vez ginebra.
¿Doble?
Le llena el vaso a bombao. Le vuelve a llenar y se lo vuelve a tomar de un solo saque. Aparta el vaso, pega un salto y queda parado arriba al mostrador. Ya desde abajo era grande para los tipos. Te imaginas, arriba del mostrador era un obelisco de carne, ¿no? Lo entraron a mirar y este entró a caminar con toda su figura por arriba del mostrador. Llegó a la pared, entró a caminar por la pared. Los borrachos, vos sabés que se le daban vuelta los ojos. Los ojos como 2 de oro no podían creer que un tipo camine por la pared. Llega al techo y entró a caminar por el techo como si estuviera colgado por las espuelas. Y les pasó por arriba a los 2 borrachos y se les daba vuelta la cabeza como lechuza de campanario.
Lo vieron pasar, llegó a la otra pared, bajó, pegó un salto y salió para afuera el paisano como si no hubiera hecho nada. Y un borracho le dice al otro, dice, ¿viste lo que hizo ese hombre? Y dice, sí, se fue sin pagar.
Un país con la mirada puesta en el Mundial Femenino de Fútbol. Un país con los oídos en una sola radio. Nacional, en la Copa Mundial Femenina de Fútbol, Australia-Nueva Zelanda 2023. En una transmisión histórica. En una cobertura exclusiva de la radio pública con Natalia Maderna, periodista y relatora pionera del fútbol femenino.
50 emisoras de todo el país en la transmisión más federal del Mundial.
Llegamos a donde las demás no llegan. Ciudades, provincias, barrios, pueblos, parajes, fronteras, la Antártida.
Solo como la radio pública puede hacerlo.
Cubrimos todo el territorio de nuestra patria con la señal más federal de la Argentina.
En vivo.
50 emisoras unidas. Donde haya una Argentina, un argentino, ahí estamos garantizando el derecho a una transmisión libre, pública y gratuita. Nos une la bandera, nos une la pasión, nos une Nacional, la radio del Mundial Femenino de Fútbol.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Nacional en Tecnópolis. La radio pública transmite desde la feria más importante de ciencia, arte y tecnología. Durante julio, en vacaciones, te acompañamos con la mejor programación en vivo. Miércoles a viernes de 12 a 18. Sábado y domingo de 12 a 19. Tecnópolis. Lo vivís por Nacional. Marca País.
Vivís todos los días la radio pública.
El tiempo y el teatro. Jorge Dubati, Juano Villafañe. Sábado, 4 a 5. Somos Nacional.
La radio pública.
Agenda Nacional. Títulos de tapa. Política, economía, deportes, cultura y espectáculos. Laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
4.58, habló Germán Martínez, el actual jefe del bloque de diputados del Frente de Todos y Unión por la Patria. Dijo que Unión por la Patria representa los mejores valores, privilegiamos la unidad, habló el diputado representante de la provincia de Santa Fe.
En ese contexto, lleva a tener la responsabilidad de ser presidente de nuestro bloque en la Cámara de Diputados. Y hoy digo lo mismo que dije en aquel momento, ¿no? Que uno no viene a reemplazar a nadie en política, sino que viene a pararse sobre el trabajo del otro para poder hacer la mejor tarea posible, ¿no? Y bueno, eso hemos intentado hacer en este añito y medio. Y ahora, bueno, tengo esta posibilidad, esta responsabilidad, esta alegría de representar a Unión por la Patria, de acompañar mucho a Sergio Massa presidente, a Agustín Rossi vicepresidente, y a tener una lista que para mí es de lujo en la provincia de Santa Fe, hasta tal punto, Mario, que yo siempre digo que cualquiera de los primeros candidatos de la lista tranquilamente podría haber encabezado la lista. Uh-huh. Lo cual a veces vos sabés que con la lista Sábana no es tan habitual, ¿no?
Claro.
Y realmente la capacidad de Florencia, de Diego y de Marilín es probada y nos damos cuenta porque estamos haciendo campaña al mismo tiempo en distintos lugares de la provincia. Y llevando nuestro mensaje a cada rincón de Santa Fe, ¿no?
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Sergio Massa dijo que hay que trabajar para que los argentinos se sientan cuidados. Enfatizó que a la moratoria no nos querían dejar sacarla, ya que la oposición se negaba, pero por suerte hay 300.000 mujeres y hombres que se van a poder jubilar debido a esa decisión. Massa expresó que cuando uno tiene la decisión de proteger y de cuidar y tiene en la cabeza un país con inclusión, nada te puede frenar. Argentina condenó el golpe de Estado en Níger y pidió respetar la voluntad popular. Señaló que cualquier intento de toma del poder por la fuerza es una clara violación de los principios democráticos y representa una amenaza a la paz y la estabilidad en la región. A su vez, apoyó los comunicados y los esfuerzos de la Unión Africana y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, llamando al pronto restablecimiento del orden constitucional.
Deportes. Fútbol internacional, mundial femenino, juega la Argentina, será transmisión de Nacional desde las 21 horas de nuestro país, se enfrentan a Sudáfrica, encuentro que no tiene antecedentes, partido que se disputará en el Forsyth Barr Stadium at University, Plaza de Dunedin, en Nueva Zelanda, y que tendrá la cobertura especial de la radio pública con nuestra compañera Natalia Maderna. La selección femenina dirigida por Germán Portanova tendría esta alineación: Vanina Correa en el arco, Sophie Brown, Miriam Mayorga, Aldana Cometti, Eliana Stabile, Lorena Benítez, Dayana Falfán, Romina Núñez, Estefanía Vanini, Florencia Bonsegundo, Mariana Larroquete. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Tucumán la temperatura es de 7 grados 3 décimos, sensación térmica 5 grados 2 décimos, humedad 87%, el cielo está despejado con humo. En Buenos Aires la actual 7 grados 4 décimos, humedad 80%, el cielo algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
¿Qué ves cuando me ves?
chapita purrún en Palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad.
Año 1993 para Divididos, abriendo la hora en el Diario Nacional. ¿Qué ves?
¿Qué ves con Divididos en nuestro espacio dedicado al rock nacional? Iniciando ya el tramo final de nuestro diario, de nuestro programa, aquí por la radio pública en este jueves 27 de julio del año 2023. Se va extinguiendo el mes de julio. Ya el lunes es el último día de julio, el último lunes de julio. Hoy es el último jueves de julio. Mañana el último viernes, el fin de semana será el último fin de semana de julio. Pues llega Augusto, llega el primo Augusto, ¿sí? Que nos va a traer seguramente alguna ola de frío más, el primo Augusto, hasta que llegue la primavera. Todos primos, Augusto, la primavera, bueno, en fin. Son primitos medios así, traviesos, traviesos que a veces nos dan dolores de cabeza y otros nos traen alegría como la primavera, llena de flores. Bueno, muy bien, exactamente las 5:09 de la mañana ya, 5:09 de la mañana, che, ¿en serio? 5:09 de la mañana, le dimos un changüí para que se levanten tranquilitos y le damos la bienvenida a...
A los de las 5, hola, buen día, bienvenidos, bienvenidas, arriba todo el mundo.
Es así, arriba todo el mundo. Ahí se viene el Marqués de Alfeñique, arriba todo el mundo, aires de Caribe para mitigar este frío que está asolando a la capital federal y alrededores y algunas regiones del país, Me comentaba una amiga de Mendoza que un viento sonda tremendo que sacudía toda Mendoza el otro día. Pero después vino buen tiempo en la capital del buen vino, en la provincia del buen vino. Bueno, también en San Juan, la provincia del buen vino, Hay buenos vinos en San Juan, en Mendoza, en San Luis y en otros lados de la Argentina. 5:10 de la mañana, vamos, bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigues, amigas, queridos, queridas, querides, compañeras, compañeros, compañeres. Música del Caribe, música cubana con todas las estrellas de la Cuba africana, de la mano de Juan de Marcos González, en este momento distinto y diferente. Y la pregunta de siempre a esta hora para que te levantes, ¿qué guapachá? ¿Qué guapachá, Sonia? ¿Qué guapachá?
Qué sabrosito,
¿Qué guapachá, Villamor? ¿Qué guapachá, Prince? ¿Qué guapachá? ¡Qué sabrosito es, mi amor! ¡Salsa amor, Villamor! Aquí iniciando la tercera hora con toda la pila, Con mucha fuerza. Como acostumbramos en la parte final del día. En realidad tenemos fuerza desde que comenzamos el programa. No la perdemos nunca, la fuerza. Después la fuerza se va disminuyendo cuando nos vamos del estudio, pero mientras estamos en el estudio estamos on fire, on fire, estamos encendidos. Por eso hablaba justamente Villamor de los focos ignios, Así nos despertamos a las 5 y 11 de la mañana para mitigar el frío. Levantate tranquilo, por favor. No desesperes, sé feliz. Don't worry, be happy. No desesperes, sé feliz, por favor. Es lo único que te pido. La vida es maravillosa. ¡Viva el amor! ¡Viva la patria! El amor vence al odio, sí. Fuera el odio, fuera la violencia. Fuera los antidemocráticos, fuera los antipatrias. 5 y 12. Quino, quino, quino. Y vine a Diario Nacional. Un chiquitico, tico, tico. Con mis hermanos, manos, manos. Hoy dije un día, día, día. Que Andy glúa, glúa, glúa. Ya se rompió, rompió, rompió. Y si se rompe, 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 se compone. ¡Hey, buen día, argentinos! ¡Buen día, argentinas de mi corazón! ¡Arriba todo el mundo! ¡Se viene la segunda! Soy jamaiquino, quino, quino. Y vine al Diario Nacional. Un chiquitico, tico, tico. Con mis hermanos, manos, manos. Hoy dije un día, día, día. Que Andy glúa, glúa, glúa. Ya se rompió, rompió, rompió. Y si se rompe, 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 se compone. Arriba los corazones, arriba corazones de ron. 5 y 13 de la mañana y Sonia te va a comentar cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires.
Tenemos por estos lados el cielo algo nublado. La temperatura es de 7 grados 6 décimas, la humedad 76%, la presión 1019.2 hectopascales. Hay viento del sudeste a 3 kilómetros en la hora y el pronóstico está indicando una máxima de 14 grados con cielo parcialmente nublado.
Bueno, y como hacemos siempre a esta hora, información de servicios, el calendario de pagos de la ANSES, querida Sonia.
Hoy jueves 27 de julio se abonan jubilaciones y pensiones que superen los haberes mínimos a quienes tengan documentos terminados en 6 y 7. También se abona la asignación por desempleo a quienes tengan documentos concluidos en 6 y 7.
Bueno, muy bien. Y naturalmente también tenemos más información adicional del ANSES, donde jubilados y pensionados ya no deben realizar el trámite de acreditación de fe de vida, Sonia.
Es así, en el marco de la resolución 151-2023, que ayer fue publicada en el boletín oficial, ANSES informa que jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino y sus apoderados, a partir de la fecha, ya no deben realizar el trámite de acreditación de supervivencia para el cobro de sus haberes. Estas sí que son buenas noticias, te digo.
Totalmente.
La directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta, sostuvo que con mucha alegría firmó la resolución que elimina por fin el trámite de fe de vida para las y los jubilados, para que la totalidad de las entidades adecúen sus sistemas y dejen de exigirla, depositando la responsabilidad de la persona en un trámite que debía ser resuelto por los bancos. En ANSES se trabaja mucho para que llegara este día y para quitarle a todos los jubilados de la Argentina una preocupación, facilitándole el cobro de sus haberes.
Perfecto. Información adicional del ANSES, como hacemos todos los días aquí en el Diario Nacional, 5:15 de la mañana. Cinco, casi 16 de la mañana, títulos con Lautaro Villamor.
Bueno, Claudio, decíamos que hubo intensa actividad deportiva en la jornada del día de ayer.
Felicite a Campana, que ha ganado San Lorenzo.
A eso iba, ganó San Lorenzo.
Por favor.
Por Copa Argentina, por penales, con una gran actuación de batalla ante Platense. Fue 4-3 después de haber empatado 0-0. Almagro derrotó 4-1 a Excursionistas. De hecho, fue durante casi todo el partido 4-0 y sobre el final llegó el gol de Excursionistas. Además, amistosos internacionales.
El gol del honor.
El gol del honor. El gol del honor.
¿Sabes lo que pasó cuando River le ganó 5-1 a Boca en el 41 con la máquina?
¿Qué pasó?
Boyé hizo el gol sobre la hora y el premio recibió Boyé. El premio lo recibió Boyé porque le daban un premio al jugador que hiciera el último gol del partido.
Ah, mira.
River ganaba 5-0 con la máquina en el 41.
Sí, sí.
Y Boyé hace el gol del honor sobre la hora.
Impresionante.
Y gana el premio Mario Boyé, el atómico.
Bueno, no le dieron un premio, no fue demasiado, pero el gol, ¿cómo dice usted?
El gol del honor.
El gol del honor.
El gol del honor, claro.
Bayern Múnich cayó 2-1 ante Manchester City.
Ah.
Real Madrid le ganó 2-0 al Manchester United. Recordemos que estos son amistosos. Por ejemplo, el del Bayern Múnich con el Manchester City fue en Asia. El otro fue en Estados Unidos. El de el Arsenal jugó con el Barcelona, le ganó 5-3.
5-3 el Arsenal.
Lewandowski se suma a todos los goles.
Otra vez Lewandowski hizo los goles de Barcelona.
Metió uno. El otro lo metió Rafinha y Torres. Y también se juega en Inglaterra el torneo de verano. Porque claro, es un torneo de verano, se llama así, de hecho. Y jugó...
¿Cómo le fue al Chelsea el otro día con Poch?
El
Chelsea que había jugado con el Brighton.
El Chelsea ya le
estaba 1-1 el Chelsea.
No, con el Newcastle jugó.
No, con el Brighton jugó. Yo vi parte de ese partido. Después me aislé y...
Ayer jugó con Newcastle.
Bueno, pero yo le hablo del fin de semana.
Ah, está bien. Del fin de semana me habla. No, sí, del último partido. Con el Brighton jugó... El sábado 22.
Claro, a ese partido me refiero.
Bueno, ese fue 4-3 para el Chelsea.
Ah, terminó siendo 4-3.
Sí.
Porque estaba 1-1. Había empezado ganando el Brighton.
Sí.
Las nuevas estrellas que tiene el Chelsea.
Después jugó con Newcastle y juega este domingo.
¿Y con Newcastle cómo le fue? Empató
1-1.
Empató 1-1. Con las urracas.
Exactamente.
Sí.
Y juega este domingo ante el Fulham. Como le decía a Aston Villa... con el Dibu Martínez, porque el Dibu Martínez es el titular indiscutido.
Sin lugar a dudas.
Es el indiscutido. Acá estoy viendo que tuvo un gesto enorme. El Dibu es todo un personaje, ¿no? Primero quiero decir cómo salió. 2-0 le ganó al Fulham, pero se sacó una camiseta y aprovechó para firmar unos autógrafos. La verdad que tiene carisma. Es innegable que tiene un
manejo. Tiene mucho carisma, tiene un buen manejo de... Sí. Un buen manejo de su popularidad.
Totalmente.
Sabe manejar su popularidad.
Después algo que va...
A veces se zafa, pero últimamente viene derechito.
Sí.
O viene izquierdito. Vamos a decir viene izquierdito.
Está muy bien.
No sé por qué decimos viene derechito. Viene izquierdito.
Ah, vale, muchas frases. Ahí, mi norte es tal. Puede ser tu sur en vez de...
Claro, tal. Basta que mi norte. Mi sur. Claro, exacto. Me levanté bárbaro.
Con el pie derecho.
Me levanté con el pie izquierdo y estoy bárbaro.
Está bueno.
Empezar a cambiar un poco esas cosas fachas que nos han insuflado durante la vida.
Desmitificar frases.
Las cosas atávicas que nos han insuflado, ¿no? Nos levantamos con el pie derecho. Ah, quiere decir que si te levantas con el pie izquierdo te puede pasar todo lo malo, ¿no?
Es una persona hecha y derecha.
Claro, hecha y derecha. No, soy una persona hecha e izquierda. Vamos a empezar a decir así.
Yo te digo algo, Claudio, ahora que tirás estas frases.
Sí.
Vos sabés que un día hablando... con un antiguo psicólogo que yo tenía, dijo, no, pero yo hice las cosas como Dios manda. ¿Y cómo manda Dios? Me dice.
Claro.
Fíjate esas cosas que tiene uno metidas adentro.
Yo no me acostumbré a decir el universo.
Ah, está bueno.
Lo que el universo decida.
Lo que el universo decida.
Exacto.
Y sí, bueno.
Sí, porque me agarra a veces ataque, esto con todo respeto, lo digo, a veces me agarran ataques diagnóstico.
Y bueno.
Sobre todo en la pandemia me agarró muchos ataques de agnosticismo cuando se empezó a morir gente muy buena a mi alrededor, ¿no?
Claro. Y cuando ves que los tiros pegan cerca...
Y cuando pegan cerca.
Victor, es terrible.
Sí.
Y bueno, Claudio, la verdad que es cuando uno mira para atrás... Vos sabés que cuando venía para el emisor...
Hace una semana se murieron tres personas que amé mucho,
¿Por COVID?
No.
Por diferentes casos, sí.
En diferentes casos murieron tres personas en una semana, conocidas mías que quería mucho.
Terrible.
No lo podía creer.
Sí.
¿Sabes que lo de Tony Bennett me hizo llorar? Lo lloré a Tony Bennett.
Y bueno.
Porque yo siempre consideré a Tony Bennett la voz. Para mí la voz es Tony Bennett, no Frank Sinatra.
Ah, mira.
Voy a establecer un debate sobre eso.
Es lindo debate.
Por supuesto que me encantaba Frankie.
Claro, no lo dudo.
Pero Anthony Dominic Benedetto... Fabuloso.
Qué presencia.
Y además, una particularidad. Se le descubre Alzheimer en el 2016 y durante 5 años canta con Alzheimer.
Qué bárbaro.
había momentos que él no sabía ni que era él, pero se encendía la luz del estudio de grabación y el tipo brillaba. Con Marc Anthony, con Lady Gaga, con las que se te ocurra, Katie Lang, con quien se te ocurra. Se iluminaba, brillaba el tipo. Con esa prestancia. Además, viste, siempre cantando con esa prestancia, con ese brillo, con esa elegancia. Con esa personalidad. Tenía una personalidad avasallante, Tony Bennett, ¿no? Me hizo llorar la muerte de Tony Bennett.
Sí. Y bueno, lo conmueve.
Me agarra el viejazo, lo sé, lo vengo siguiendo hace mucho tiempo, de pibe lo vengo siguiendo. Siempre me gustó Tony Bennett, siempre me gustó. Me gustaba Sinatra también, pero un día me cansó Sinatra.
Y dijiste...
No, la voz es Tony Bennett. La voz es Tony Bennett. Estuvo muy bien Jordano Santiago, que está acá en La Clásica, todas las tardes. Él es el periodista de espectáculos de Página 12.
Sí.
Y dijo Santiago, se fue el último gran crooner. Coincido con esa.
Mirá que bien, buena
coincido
definición.
Con ese título y ese concepto bajado por Santiago Jordano. Coincido, ¿eh? Se fue el último gran crooner. Bueno, lo distraje.
Es una muy linda mención, una voz fabulosa, aparte tiene que ver con la actualidad, lamentablemente.
Y me dio mucha tristeza lo de Sinéad O'Connor también, ¿eh? Tan joven.
Otro ícono.
Otra estrella del rock y del pop alternativo. Mucha tristeza, una vida así con mucha intensidad.
Falleció la isla.
Sí, el hijo hace unos años y... Eso la deprimió mucho, pobrecita.
Bueno, en un rato... Muy joven, 53 joven, sí. Creo que
56.
Tenía. 56. Sí. En un rato le voy a hablar de la agenda del día. Ya dijimos que hoy juega la selección femenina de fútbol y será transmisión de la radio pública ante Sudáfrica a las 21.
¿Querías decir algo, Sonia?
Sí, porque por aquí hace un aporte muy valioso con respecto a esto de la izquierda y la derecha. Ajá. Nuestro querido Puntano, Fernando, del Microcentro.
Muy bien.
¿Les parece si se los comparto?
Por favor.
Es breve, se llama Direcciones y le pertenece,
¿no?
La autoría. Viene muy, muy al caso.
Muy bien.
Desde que somos pequeños, nuestra educación nos condiciona a buscar siempre la derecha. Se nos insta a ir por derecha, a alinearnos por la derecha. Debemos comenzar con el pie derecho, como decías recién. Somos enseñados a conservar nuestra derecha, si es que cabe la redundancia.
Tal cual.
Nos obligan a no hacer cosas por izquierda. A quien tiene razón, se le da la derecha.
Claro.
Los giros a la izquierda están prohibidos.
Es cierto, te doy la derecha. Cuando vos acertás en algo, le decís, te doy la derecha.
A quien se quiere distinguir, se lo sienta a la derecha.
Claro.
Quien delinque, anda por izquierda.
Claro.
La firma de los escritos se ubica abajo, pero a la derecha. Dicen que los corruptos consiguen sus objetivos por izquierda. La derecha es la diestra. Ser diestro es ser astuto, inteligente, prevenido o sagaz. La izquierda es la siniestra. Ser siniestro es ser nefasto, perverso, indigno o fatal. La izquierda es atea, por eso cierta iglesia no le da derechos. La diestra es derecha y humana. Quienes van por la derecha se escandalizan de la izquierda. Después de todo, si la izquierda fuera tan mala, el corazón no estaría a la derecha.
Claro, totalmente.
Es maravilloso.
¿A dónde está el corazón? Del centro a la izquierda.
No está a la derecha,
no
Dios
está
Padre.
A la derecha. Y los que tenemos corazón... somos de izquierda. ¿Está? Queda demostrado que los que tenemos corazón somos de izquierda. Los que no tienen corazón son de derecha. Por eso tenemos que bancarnos las brutalidades de la señora Bullrich. Que es una comete brutalidad tras brutalidad o las mentiras de la señora Vidal. Los tipos de derecha no tienen corazón. Los de izquierda tenemos corazón. Esa, qué buena síntesis, ¿eh?
Un genio.
Qué buena síntesis, ¿eh? ¿El corazón dónde está? No tendría que estar a la derecha, ¿dónde está? El corazón está a la izquierda. Genial. Gracias, amigo. Un abrazo grande. Viva la patria, viva el amor. Viva la izquierda. Qué miércoles. 5:25 de la mañana en toda la República Argentina.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Un abrazo a Fernando Pedernera, ¿eh? Qué grande, ¿eh? El Puntano, que ahora debe estar por llegar en un rato, que va a estar en el servicio informativo. Un abrazo, Fernando, querido, gracias, me encantó lo que mandaste. Un gran abrazo. Bueno, vamos a escuchar al presidente de YPF, ahora vamos a dar algunos títulos también, pero vamos a escuchar al presidente de YPF, Pablo González, que dialogó ayer en la entrevista federal, fue protagonista, visitó los estudios de Radio Nacional, dijo que el mundo reclama energía, Argentina tiene la energía para darle al mundo, visitó los estudios de nuestra radio para responder preguntas diferentes preguntas de diferentes periodistas de las 50 de la radio pública, afirmó que este año fue positivo respecto a los resultados y sostuvo que fue un año de recuperación en sus números y en su producción. Mencionó la importancia que tiene Palermo Aike para la economía nacional y dentro de la política energética del país. La palabra de Pablo González.
Es muy importante, yo diría, para Santa Cruz y para la Argentina, Palermo Aike. La Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos, a través de un informe que ya tiene 10 años, fue la que dijo que Vaca Muerta tenía reservas para un nivel de 150 años a nivel, este nivel de consumo en Argentina de gas, por ejemplo, o que tenía 16 billones de barriles en materia de petróleo no convencional. Bueno, a partir de que Cristina Fernández toma la decisión que toma de recuperar, yo creo que es la gran decisión. Yo creo que lo dije el día que me tocó hablar en Tecnópolis con los 100 años, que está el presidente y la vicepresidenta. Para mí es la segunda fundación de YPF, aquella decisión. Porque, ¿qué hubiera pasado si estas reservas hubieran quedado en manos de no sé quién? Porque la verdad es que el que desarrolla Vaca Muerta es YPF. El que lidera esa curva de conocimiento, digo, ese aprendizaje, esa técnica que viene de Houston es YPF. Es YPF y después vinieron las demás, ¿no? O YPF asociado con sus socios de Vaca Muerta. No sé, Chevron, ExxonMobil, Petronas mismo, la Shell si quieren. Hubo una curva de aprendizaje. Esa técnica nosotros la podemos llevar a Palermo Aike. Palermo Aike, en aquel informe año 2013, que decía que de gas había 308 trillones de pies cúbicos probables en Vaca Muerta, decía que en Palermo teníamos 130 trillones de pies cúbicos. Y donde decía que en Vaca Muerta habían 16.6 billones de barriles, ¿no? Decía que en Palermo probablemente son 6 billones de barriles. Digo, hay que perforar, en serio, es la primera vez que se va a perforar en serio, de verdad, 4.500 metros, ¿no? Con fracturas, unas 200 fracturas vamos a hacer en ese pozo. Yo creo que va a cambiar la ecuación energética de Santa Cruz, pero también va a cambiar la ecuación energética nacional. ¿Por qué? Porque tenés un mundo que reclama demanda de energía, con el proyecto GNL todo el mundo nos pregunta a nosotros, todo el mundo. Yo estuve con Massa en China, por ejemplo, con Sergio, hemos estado en decir, se nos pregunta. Con un mundo que demanda energía, nosotros en Santa Cruz, haciendo ductos más cortos, que gasoductos o oleoductos más cortos, que los necesitamos para evacuar por Bahía Blanca, sacarlo por Punta Loyola o por Punta Quilla, podemos ir al Pacífico.
Ahí está la palabra de Pablo González. Pablo González, titular de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. El mundo reclama energía. Argentina tiene la energía para darle al mundo. Habló Axel Kicillof en el canal de Noticias C5N. Hemos tomado un fragmento de lo que dijo ahí en el programa Duro de Domar. El anterior gobierno, por el de Macri, tomó la deuda y se esfumó esa deuda. El gobernador de la provincia de Buenos Aires advirtió que el principal problema de la Argentina es la deuda y el Fondo Monetario Internacional. Axel Kicillof.
Mira, yo ya veo difícil que los que nos trajeron el principal problema que tenemos hoy, que la deuda y el fondo, ese es el principal problema que tenemos hoy, más allá de todas las situaciones, pandemia, guerra, sequía, nos dejan una deuda inmensa. Cuando un país toma deuda, en general es para aumentar la capacidad productiva y generar la posibilidad de hacer las divisas que permitan pagar esa deuda que toma. Cuando una empresa compra un equipo, pretende que con ese equipo, o amplía o abre una sucursal, que con esa ampliación pueda pagar la deuda que tomó. Nosotros lo que nos pasó es que se tomó una deuda gigantesca y se fugó. No hubo, y se constata todos los días en la provincia de Buenos Aires, no hubo 3.000 jardines, no hubo mejora en la ruta, no hubo mejora en los puertos, no hubo mejora en la capacidad exportadora, no hubo obras de riego, no hubo obra, por ejemplo, qué sé yo, hoy estábamos cerca del Salado. El Salado, que es una obra gigantesca, mucho más grande que el canal de Suez, mucho más grande que el canal de Panamá, lo que ya hemos hecho, cuando llegamos estaba al 10% Vidal, y ahora está al 40%, es decir que, y había perdido los créditos internacionales para hacerlo. O sea que la verdad que es una situación muy comprometida, pero diciéndolo de una manera sencilla, yo creo que no hay sector de la sociedad que si uno le explica todo lo que está en peligro, todo lo que está en riesgo, lo que nos proponen, porque nos proponen no sé si el blindaje, si ir a pedir plata. Vi que hay mucho misterio, que es un verso espantoso, ¿no? Que tienen los recursos, que tienen hablado. Y bueno, se van pisando con sus propias mentiras y dificultades. Yo creo que ese es un modelo, lo que proponen, que se experimentó en los 4 años de Macri y Vidal, que fracasó violentamente, obviamente con dificultades propias, porque además lo hicieron con mucha torpeza, con mucha ineptitud, con mucha inutilidad. Pero no hay nada en la provincia de Buenos Aires, no hay sector.
¿Crees que con maldad también?
Mirá, si en 4 años nos endeudaron primero en 100.000 palos en Wall Street, y después dejaron de endeudarnos en los mercados privados de deuda porque le cerraron la canilla ahí, no porque no quisieran. Viaja el entonces ministro y le dicen, se acabó. Y corriendo sale a decir, vamos al fondo, que habían dicho con cartelito, no vamos a volver al fondo. Toman el crédito más grande de la historia con la intención de que no se les hunda completamente el esquema que habían hecho y darle las divisas a los que habían entrado a especular a la Argentina. Fue eso, salió mal, pero estaba mal pensado. Fue un mal plan, mal aplicado.
Ahí está la palabra de Axel Kicillof. El anterior gobierno, por el de Macri, tomó la deuda y se esfumó. Además, advirtió el mandatario provincial que el principal problema de la Argentina es la deuda y el Fondo Monetario Internacional. 5:33.
El diario de Nacional por Nacional.
Bueno, histórico acto en simultáneo, Chaco 100% conectado, importante noticia, esta muy buena noticia, el gobierno provincial inauguró la red de fibra óptica en el impenetrable. Son 3.000 kilómetros de red que conectan 70 municipios. Ayer miércoles el gobierno provincial junto a autoridades de Com Chaco y de Enacom habilitaron la red de fibra óptica para el impenetrable. Se trata de una inversión de 327.126.800 pesos, de los cuales 300 millones fue un aporte de Enacom, mientras que los restantes 27.564.601 pesos los aporta Ecom Chaco, la empresa provincial de telecomunicaciones. Las obras se incluyen en el programa Chaco 100% conectado y consiste en la vinculación de localidades y parajes a través de la apertura de nodos. El gobernador Jorge Capitanich, desde Las Hacheras, expresó que esta red de fibra óptica que permite conectar a todos los municipios es muy importante, ya que implicó la inversión y un esfuerzo extraordinario junto con las obras de conectividad vial. En el impenetrable estamos desarrollando 272 kilómetros de rutas, de los cuales 200 kilómetros son de contratos de ejecución, 72 kilómetros donde no hemos tenido ofertas, pero vamos a insistir, comentó el gobernador, y explicó y expresó que son obras de transformación estructural. Esto significa conectar, acercar y transformar la calidad de vida de las personas. Reiteramos, un día histórico para la conectividad del Chaco. Estamos conectados con el Sausalito, Nueva Pompeya, Fuerte Esperanza y Las Hacheras a través de los 3.000 kilómetros de fibra óptica que instalamos en toda la provincia con Ecom. Conectar a las personas a través de internet y rutas significa acercar, y acercar significa transformar y mejorar la calidad de vida de las personas. Este es el verdadero cambio. Y habló la candidata presidencial por el Nuevo Más, Manuela Castañeira. Dialogó con LT14 Nacional. General Urquiza Paraná explicó por qué el salario mínimo debería ser de 500.000 pesos. La precandidata presidencial hizo referencia a la situación en la que se encuentran los trabajadores. Escuchemos a Castañeira.
El salario de medio millón de pesos, decir medio millón de pesos parece un numerazo, pero la verdad que con la inflación, te digo, vas al supermercado, 25.000 pesos es una bolsita y pico de si llevas carne. 25.000 pesos, una bolsa de supermercado, con algunos productos, lleva queso, lleva unos yogures, un yogurcito de vasito está 500 pesos, o sea, pensémoslo, vos decís medio millón de pesos, pero en realidad porque el único número que no ha crecido últimamente es el salario, todos los demás se han disparado. Bueno, el salario mínimo vital y móvil, que parte de 500.000 pesos, es una medida para cuestionar, para atacar esos dos problemas, para elevar el piso de la masa salarial, uh-huh, para resolver el problema del multiempleo, porque con medio millón de pesos por lo menos decís, bueno, no viviré tan bien, porque ojo, con medio millón de pesos no te hace rico, uh-huh, pero por lo menos tengo un trabajo, me dedico a hacer una profesión, profundizo mi oficio, estudio, uh-huh, o no sé, cuido a mis chicos, o soy feliz el, uh-huh, resto del día. Ojo, que ser feliz también tendría que ser un derecho de la clase trabajadora argentina, ¿eh? Uh-huh. Ojo. ¿De dónde sale ese dinero? Que es la gran pregunta. No sale de la emisión. Eso lo hablábamos con Aracre. Bien polémico. No sale de la emisión. Sale de la ganancia.
Ahí está la palabra de la precandidata del Nuevo MAS, Manuela Castañeira. Habló Nicolás Krepla, que el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, quien hizo un relevamiento de la coyuntura sanitaria del país, habiendo dejado atrás la salida de la pandemia, e informó que estamos bastante bien con relación a los cuadros gripales de la época. Asimismo, señaló los problemas por la baja tasa de cobertura de vacunación, no solo contra el coronavirus, sino también las del calendario anual. La palabra del ministro de Salud, Nicolás Krepla.
Ahora estamos bastante bien, de hecho hace 8 semanas que viene bajando desde infección respiratoria, desde que hace bronquiolitis, y hace 4 que baja también de la gripe, la cantidad de casos, la información también. Lo que hay un poquito más es el COVID, pero sin un aumento significativo que preocupe demasiado, hay un poquito de situación de COVID en este momento. Pero la verdad que bueno, tuvimos un momento muy tenso todos juntos, un poquito antes de que llegue el frío. Ahora tenemos cuadros, digamos, de contagio. Lo bueno es que cuando nos agarró el frío hay menos circulación viral, que es un momento en que las ventanas están cerradas, ya no hay contagio. Uh-huh. Por suerte hay un poquito menos de circulación viral, así que estamos bastante bien. Lo malo de todo esto es que tuvimos una muy baja tasa de cobertura de vacunación.
¿Por qué, ministro? ¿La gente no concurre a vacunarse?
No, y la verdad que hemos hecho todo tipo de campañas territoriales, acercándonos a todos lados, desde instituciones, lugares de trabajo, en la vía pública, por la tarde. La verdad que se ha hecho mucha presencia, pero hay baja tasa de vacunación, tanto, bueno, sobre todo para la gripe en este momento.
Ahí está la palabra del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Krepla. Entrevista a Silvina Sechblum, coordinadora de infancias de Tecnópolis, habló de todas las propuestas que hay en el predio para los más chicos, señalando que Tecnópolis es un lugar maravilloso para toda la familia. Pensamos los contenidos y programamos todo para las infancias y estamos felices con esta convocatoria porque el parque está repleto de familias. Estamos en vacaciones de invierno, mucha gente, mucha familia en Tecnópolis, habló Silvina Sechblum.
Es bueno, es pensar en las líneas de trabajo, los contenidos y las propuestas para las infancias. Durante meses estuvimos trabajando, estuvimos programando, proyectando. Y bueno, hoy felices con esta convocatoria. Hemos tenido unos días donde vemos el parque repleto de familias. Y bueno, es ahí donde toma sentido todo lo que estuvimos trabajando y pensando y diseñando durante todos estos meses.
¿Un parque de cuántas hectáreas?
Y son 50.000 hectáreas, así que es un parque gigante. Pero bueno, es un parque que está muy habitado, que tiene muchísimas propuestas, que tiene, bueno, esta convivencia entre las propuestas de los ministerios, de los organismos, de los espacios verdes, de todos los espacios que desarrolla el Ministerio de Ciencia y Tecnología, los espacios propios de Tecnópolis, los escenarios, bueno, el ferial, el microestadio, digamos. Es un espacio que se fue habitando con una diversidad de propuestas inmensas. Y bueno, en el caso mío, bueno, desarrollamos propuestas diversas, diferentes, pensando en las distintas edades y en los distintos targets. Si bien, digamos, yo no soy partidaria de pensar una segmentación, sin embargo, las etapas de la infancia, de las infancias son diferentes, entonces no es lo mismo pensar una propuesta para los más chiquitos, uh-huh, lo que llamamos primera infancia. De hecho, venimos trabajando y desarrollando mucho el área de lo que decimos 0 a 4. Tenemos espacios hermosos pensados para las necesidades específicas de los más chiquitos, de los bebés, de los deambuladores, de los que empiezan a caminar. Propuestas para, bueno, un poco los más grandes, los de 4, 5, 6, 7, que bueno, que tienen un tipo de necesidad y y bueno, intereses diferentes a los que tienen 8, 9, 10, digamos que ya son como preadolescentes, con lo cual, bueno, dentro de ese mundo vamos pensando propuestas diferentes, diversas, que puedan, bueno, contemplar estos intereses, estas necesidades.
No dejamos de hablar de Jujuy, por eso vamos a escuchar ahora al vicepresidente de la comunidad Angosto de Perchal, Raúl Sajama, dialogó con Radio Nacional Córdoba, dijo: vamos a la corte porque la reforma jujeña es contraria a la Constitución Nacional. Recordemos que el tercer malón por la paz partió desde La Quiaca hacia Buenos Aires para exigirle el 1 de agosto, el día de la Pachamama, a la Corte Suprema de Justicia que declare la inconstitucionalidad de la reforma provincial jujeña. Tras esto, Sajama destacó que la misma atenta contra la integridad de la República Argentina porque es contraria a la Constitución Nacional. Raúl Sajama.
La expectativa que tenemos es la siguiente. Esta reforma constitucional de Jujuy es muy particular y me hago cargo de lo que yo digo, ¿no? Hasta yo, que no soy abogado, me doy cuenta que algunos artículos, un artículo en particular, supedita el cumplimiento de la Constitución Nacional Argentina a la Constitución de Jujuy, ¿sí? Entonces, consideramos que esto atenta a la integridad de la República Argentina, digamos, es contraria a la Constitución Nacional Argentina, entonces, y tiene los poderes, los distintos poderes, tanto el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, tienen ciertas obligaciones que tienen que ver con defender la integridad, llamémosle así, la integridad institucional de la República Argentina. Entonces, en función de eso, es que estamos solicitando que la Corte Suprema de Justicia de la Nación aborde esta cuestión, que considere, ya no tanto por la solicitud que estamos haciendo nosotros o por los planteos que han recibido del Poder Ejecutivo de la Nación de solicitar la declaración de la inconstitucionalidad, sino también porque es una obligación para defender la patria, el país, la República Argentina.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Cinco 5:44 de la mañana en toda la República Argentina, Milonga de mis amores, con el maestro Rodolfo Mederos, de Pedro Laurens, acompañado de Sergio Rivas en el contrabajo. Atento, Villamor, en el contrabajo por Sergio Rivas, y en la guitarra Armando de la Vega, Sonia Cristina.
Claudio César, el dato para los que van arrancando la jornada sobre la ciudad de Buenos Aires: el cielo está parcialmente nublado, 7 grados 6 décimas la temperatura, se siente el frescor, según Mariana Gil Laborde, que ya está por aquí, nuestra compa que va a acompañar al Chelo Ayala en un ratito.
Sí, claro.
Ella vino con frío, y sí, 7, 6.
Hace mucho frío, sí, yo también vine con frío, yo llegué con frío.
Con viento del sudeste, se siente.
Se sentía mucho.
Bueno, la máxima para hoy está estimada en 14 grados con cielo parcialmente nublado. Hay muchos mensajes.
Vamos con esos mensajes y tenemos grabados también, ¿eh?
Sí, señor. Pablo desde Rosario nos envía un frente del libro de Patricia Bullrich, Guerra sin cuartel, y nos dice: esta es una forma de combate prohibida y condenada por el derecho internacional, ya que se basa en no respetar ni la vida ni los derechos del oponente. No es casual que Bullrich elija esos términos para título de su libro. Nadie puede hacerse el tonto y decir que no nos avisó. Guerra sin cuartel, terminar con la inseguridad en la Argentina, el título del libro de Patricia Bullrich.
Como siempre, es un título violento.
Buen amanecer, Claudio, Sonia, tomando mate con ustedes. Bendiciones y gracias por la andricina, dice Estela Vega desde Lambaré, allí en Paraguay.
Bueno, muchas gracias, Estela.
Hola, buongiorno, queridos. Claudio, Sonia, equipo, hermanos de Jujuy, gracias. Jujeñas y jujeños están luchando y sufriendo por todos. Que la unión por la patria se haga realidad con Jujuy. Gracias y abrazos. Nuestra querida Salvatriche de San Martín de los Andes.
Beso, bella, bella, bella donna.
Hola, buenas noches. Soy Luis Gramajo, de San Miguel de Tucumán, y les quiero contar que hace varios meses que son mi compañía por las noches, ya que trabajo como guardia de seguridad en un country en Lomas de Tafí. Son unos genios.
Muchas gracias, amigo, bueno, compañero. Bienvenido.
Luis de Gramajo, nuestro querido compañero desde Tucumán. Por aquí se está sumando también Sergio de las Heras. Muy buenos días, Claudio, Sonia, Lautaro y equipazo del Diario Nacional. Acá estamos firmes, como carrito de churro en la playa. O de choclos.
Muy bien.
Tengan una excelente jornada, Sergio. Dice Fresquete por aquí. Nos envía una foto de sus compañeras, de las vaquitas por allí en las Heras, arrancando esta jornada. Hola, buenas madrugadas, Diario Nacional. Feliz y bendecido jueves, Sonia, Claudio. Abrazo fuerte para cada uno de ustedes. Sergio Franco nos envía un beso enorme. Bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Por aquí también se está sumando Gabriel de Villa Ballester. Compañeros, Claudio, Sonia, como siempre, uno más de los de las cinco infaltables en mi portátil a la antigua. Abrazo fuerte para cada uno. Gracias a Gabriel, entonces.
Totalmente.
Buen día, Claudio, Sonia, abrazo grande y buen fin de semana, dice Claudio de Salta. Mirá que mañana estamos, Claudio.
Mañana estamos, ojo.
Buen día, compañeros queridos, qué gran compañía son. Me encantó la charla sobre la derecha y la izquierda. Vamos siempre, por la izquierda, nos dice Lucre. Gracias, Lucrecia hermosa, un abrazo fuerte también para vos. Buen día para todos los madrugadores, acá digo presente, Miguel de Chascomús. Y se está sumando también Nora Eugenia, nuestra amiga de Salta. Hola, Sonia, Claudio, abrazo bien fuerte para cada uno de ustedes, derecha y por derecha. Antigua superstición que consideraba que los dioses favorecían al que pisaba con el pie derecho al ingresar en algún lado. Por suerte, el cuore está a la izquierda. Abrazo fuerte para cada uno de ustedes. Norita, un beso también para vos. Rodolfo de Rosario, feliz jueves, que sea bendecido con alegría y felicidad hoy y todos los días, con la compañía radial de Claudio Orellano, Sonia Ferraris y todos los actores de cada madrugada. Saludos desde Rosario. Buen día, Nacional. Por aquí nos dice también Martín Arrieta, que se está sumando a nuestro diario.
Muy bien, Martín, muy bien. Bueno, hay compañeros que también han dejado su mensaje en el conmutador a este número, Sonia.
Al 0810-222-0870, y esto nos dijeron...
Querido Claudio, buen día. Te habla Julio César Cano, de Godoy Cruz, Mendoza. Un fiel reflejo de lo que ha sido el PRE a nivel nacional en Mendoza con la candidatura de Cornejo. Se robó 3 meses antes que se fuera un crédito de 560 millones de dólares que pasaron automáticamente a ser 590. Se lo robó. Es un...
Buenas noches, Claudio, Sonia, Daniel de Río Cuarto. No hay que renegar más con estos nefastos y hay que escuchar siempre a Perón. Perón sí, y contundente. Al amigo todo, al enemigo ni justicia. Fuerza, compañeros.
Radio Nacional, César Orellano. Dos frases lapidarias de la oposición. Larreta dijo que quiere volver a la década infame del 30 al 40 cuando el pueblo se arrastraba en la pobreza. Y Bullrich, que verdaderamente no tiene capacidad de guiar un país, dijo que la Argentina tiene que ser atada a un blindaje que nos ate nuevamente una deuda externa.
Hola, Sonia. Edgardo de Villaluro, gracias, Claudio, por decir lo que tenés que decir. Eso es el único de todos los que están hablando acá en Capital Federal, estás diciendo la verdad. Bien, gracias por todo y vamos con Santoro para adelante acá. Y de presidente ya sabemos que tenemos que votar sí o sí.
Hugo Azar. Está feliz. Lo que pasa es que pues la Bullrich está complicada en casi todos los asesinatos que hubo en Argentina, en Nahuel, en Maldonado y de la Cristina. Y ella se defiende de esa forma. Es una asesina en potencia, montonera, borracha, ordinaria. Te da asco tenerla de verla y tenerla.
Muchísimas gracias a cada uno de los amigos allí presentes en la línea nacional, a Julio César Cano de Godoy Cruz en Mendoza, a Daniel de Río Cuarto en Córdoba, gracias a Edgardo de Villaluro, por supuesto, también a Hugo Asás de Tafí Viejo en la provincia de Tucumán.
Daniel de Río Cuarto, que creo que es la primera vez que nos debe grabar un mensaje. Gracias, Daniel, compañero. Un abrazo grandote. ¿Es cierto que Larreta quiere volver a los 30 y a los 40? Yo lo quiero recordar a la gente, a las personas que nos escuchan, a los oyentes, a la audiencia, que del 30 al 43 fue la nefasta década infame. ¿Quiere volver al fraude patriótico, Larreta? ¿Quiere volver a hacer elecciones con voto calificado, al fraude patriótico, donde hacían votar a la gente, daban una rondita y votaban los mismos? ¿Quieren volver al fraude patriótico, Larreta? Su abuelo era el integrante, ¿no?, que tuvo una activa participación durante el golpe, el abuelo de Larreta, lo recordarán, ahí como fiscal de la nación. ¿Quieren volver al fraude patriótico, en serio, Larreta? Rodríguez Larreta, tan democrático sos que querés volver al fraude patriótico. Mamita querida, ¿qué nos espera? Espero que nada, que no nos espere eso, por favor. Memoria activa, Larreta, Bullrich, López Murphy, Macri, López Murphy diciendo que hoy De la Rúa era un incomprendido, De la Rúa era un perverso era De la Rúa, López Murphy, y sería bueno que calles por un tiempo, que calles la boca por un tiempo porque fuiste un gran inútil durante 15 días, fracasaste 15 días en el Ministerio de Economía en el 2001 que después desencadenó en el desastre del 20 y 21 de diciembre del 2001 con 38 argentinos muertos, con Cavallo de ministro, que nos metió a todos en el corralito. No nos olvidamos de eso, no nos olvidamos de los nefastos gobiernos de la Alianza y de Mauricio Macri. 5:52, Lautaro Villamor.
En estos momentos, Mundial Femenino, Portugal derrota 2-0 a Vietnam. En un rato arranca la selección local, una de las selecciones, Australia ante Nigeria, esto es a las 7 de la mañana, y esta noche en la televisión pública, en la radio pública, Argentina-Sudáfrica, partido fundamental, segunda presentación de la selección argentina, y además, recordemos que tenemos hoy un amistoso impresionante para ver a la noche, 23:30, Juventus-Milan.
Ah, qué lindo partido ese, ¿eh?
Sí, en Estados Unidos como se juega todo.
Sí, sí.
En Los Ángeles, en el estado de California. Quiero decir que, porque lo dicen los colegas, allá está Natalia Maderna, Nueva Zelanda, una temperatura parecía la de acá. Cerca de siete,
bueno, estamos en el mismo hemisferio.
Claro, 7 grados.
Claro. Hemisferio sur.
Está fresquito, pero bueno, la verdad que se ven buenos estadios, claro. Se ven buena infraestructura.
Allá está cayendo la tarde.
Claro.
Cayendo la tarde.
Claro, son 12 horas de diferencia.
12 horas de diferencia, y debe estar haciendo frío. Sí, claro.
Exactamente, eso es lo que dicen las crónicas de las colegas que están allí, como bueno. En el caso de nuestra colega Natalia Maderna.
Le mandamos un beso a Natalia, que está haciendo un gran laburo allá.
Esta noche, Sergio Zarratea, Santiago Lucía, Martina Cartaneá. Y bueno.
Ah, usted también.
Claro.
Bueno, representa al Diario Nacional, ¿eh?
Bueno, por supuesto.
El gran representante del Diario Nacional, el Marqués de Alfenique. Así es. Lautaro Villamor, ¿eh?
Esta noche estaremos dando
que no tiene paz, no tiene paz. Viene este programa y no tiene paz. Así que bueno. Bueno, le agradezco mucho su presencia. Villamor, sabe lo que lo quiero.
Sí, yo también, es un placer estar
aquí. Mi amor es eterno hacia usted.
Aparte,
quiero decirle.
No hay nada más lindo que venir, hacer lo que uno lo hace, divertirse, hacerlo de manera amena. ¿Qué más puede pedir uno?
No hay nada más lindo que la familia unita, como decía Adolfo Limbal en los Campanelli.
Y hoy encima comemos rico por el cumpleaños de Batelli.
De Batelli, Batelli, Alcina Roseló, que cumplió años, nos trajo una torta riquísima.
Hermoso gesto.
Hermoso gesto de Daniela Batelli. 5:54 de la mañana. Entrevista a Adriel Dalgarknot. Brindarán un curso de gestión de proyectos para el génesis de un proyecto es necesario, la economía del conocimiento, el camino y el cierre para vender ideas al mundo. El curso tiene una duración de 8 clases y 4 talleres. Para inscribirse e ingresar a la página de extensión de la Universidad de San Luis, .edu.ar, seleccionar la opción Campus Virtual, extensión ULP, y allí encontrarás la información. Bueno, el diálogo de Adriel Dalgarknot con LRA 29 Nacional San Luis, Pancha Hernández.
El proceso de gestión de proyectos consiste en eso, en tener una idea, obviamente eso es el inicio, la génesis de un proyecto. Después viene otra segunda fase que es la planificación, establecer un camino, un roadmap, es decir, un camino, una hoja de ruta para implementar esa idea. Eso para la planificación, esta segunda fase, uno se nutre, por ejemplo, de hay un primer paso que es preguntémosle al experto, ¿no? Tenemos una idea en salud, bueno, preguntémosle a los profesionales de la salud. Después, ¿no? Uno va, sigue recaudando información, después sigue una siguiente fase que es la ejecución, ¿no? De esa planificación que hicimos. Luego de la ejecución tiene que haber en tanto una supervisión. Para la supervisión uno establece indicadores, un tablero de control, es decir, para ir viendo que lo que uno planificó y uno está ejecutando sigue un camino, y al final, después de la supervisión, viene el cierre. Siempre hay un cierre, hay un inicio, debe uh-huh. haber un cierre, ¿no? Y en el cierre hay un balance. Pero todo eso debe ser, digamos, para hacer un balance, para tener una idea de que si nos acercamos a ese principio de éxito que nos habíamos planteado al principio, no debemos medir, debemos poder. Entonces, todas estas herramientas están disponibles y se pueden facilitar no solo a emprendedores de la economía en conocimiento que desarrollan productos digitales, sino también puede ser a personas que tienen ideas de un emprendimiento gastronómico o que tienen ideas para una ampliación de una obra en una casa. Es decir, si bien está orientado al sector de la economía y conocimiento, profesionales que quieren llevar de la idea a la práctica, también puede servirle a otras personas. Yo lo he incorporado y lo he implementado en mi vida personal en distintos aspectos.
Bueno, ahí está la palabra de Adriel Dalgar Not. Bueno, el curso tiene una duración de 8 clases, 4 talleres. Para inscribirse, ingresar a la página extensión.ulp, universidaddelapunta.edu.ar. Nos vamos yendo, Sonia querida, buen regreso. Ya viene el panorama con Chelo y todo el equipo. Sonia querida, buen regreso a La Plata.
Muchas gracias, si Dios quiere, solo si Él. Será hasta mañana, minutos después de las 3.
Eso, minutos después de las 3, en 21 horas volvemos, nos vamos yendo. Buena vida para todos, ¡viva el amor! ¡Viva la patria! ¡Viva la democracia!
Panorama Nacional, el país en una sola radio.